en vivo y desde Lima, Perú.
Las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio 105. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast. Es una realización de Frecuencia Primera y Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Oh, good evening, Mr. Duck.
May I
get a job for you?
Thank you very much.
We'll be right back.
Tirijillo.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el episodio 105 de Extremos en Sol, frecuencia primera RTVN. Hemos empezado muy contentos con el tema Macho Duck, el famoso tema del pato macho. Es el Donald Duck, el pato Donald. De un álbum que lanzó Disneyland Discos Records allá más o menos por 1978 y lo pasaban en los años 80 en el recordado especial de La Manchita de Coqui Salgado, que ahora hace La Hora del Lonchecito en Radio La Inolvidable. Pero bueno, qué pena que Corporación Radial, dentro de sus tantos desaciertos, aunque sea no haga un acierto y reponga este programa tan bueno como era La Manchita. Recuerdo que muchos niños llamaban y pedían la canción del pato macho. Bienvenidos a Extremos, Esmeralda y Ana Rosa con ustedes.
Así es, Sandro, buenas noches a todo el público, buenas noches a ustedes. Aunque yo confieso que estuve bastante triste antes de llegar al programa, pero acá con la canción y con ustedes ya me estoy elevando.
¿Triste por qué?
Perdí a alguien muy especial, que lo conocí a pocos días, era un animalito. Lo perdí porque de repente no supe cómo alimentarlo, cómo cuidarlo, y se murió.
Ay, qué pena. Sí.
¿Qué animalito era?
Era un gatito que me había encontrado en la calle. Que me da tanto coraje que la gente deje botados animales, perros y muchas cosas en la calle, o muchos animales en la calle que tienen vida y no saben valorarlos. ¿Para qué crían si no tienen las posibilidades de alimentarlos? No se deben cuidarlos, que no salgan. No, hay miles de formas de cuidar los animales para que no procreen. Los dejan tirados con heridas, con pulguitas. Y a veces los intento recoger y cuando lo hago... Este era un animalito muy pequeño y los gatos, me dice mi mamá, que son bastante delicados. Yeah. Estaba muy chiquitito, había tenido una semana de nacido. De repente no había tomado leche desde bebé. Y 2-3 días comía poquito... Tenía que yo obligarle, me dijo mi mamá. Luego murió ayer en la noche, sin nada que hacer.
Es doloroso esto de los animalitos, y te digo, en más de una ocasión por casa, y también lo he escuchado, me dicen, oye, ha venido un grupo de animalitos, de gatitos, por ejemplo, y entonces uno llama, en esa época había Asociación de Amigos de los Animales, que era una asociación también muy amiga de acá, de Solo Frecuencia Primera, inclusive estuvieron en nuestra inauguración como empresa en 1990, y bueno, ya no existe la Asociación de Amigos de los Animales, pero ellos sugerían, bueno, en todo caso podemos mandarte a un especialista, pero lo que va a hacer es darles algo para que se muera. Y en realidad, en parte tienes razón, lo que pasa es que son animalitos que tienden a procrearse mucho, pero en parte no, porque como que sienten, ¿no? Ana Rosa está acá con nosotros.
Bienvenidos a Extremos, episodio número 105. Esperamos pues que sea de su completo y total agrado y que disfrutemos de este programa.
Cuidado con los extraterrestres. El científico británico Stephen Hawking está dando una alerta tremenda que ha salido en National Geographic, en televisión, y está dando la vuelta al mundo. Y no solamente es lo que él ha dicho, sino que también están las réplicas, las respuestas de parte de diferentes especialistas y científicos en el mundo. Pero bueno, mientras tanto, mientras vamos viendo eso, que eso ocurrirá en unos segundos, tenemos acá una buena noticia. Como ustedes saben, en el episodio 102, hace 3 episodios, nuestro bien amado y buen amigo Fonchi, el famoso psicólogo Alfonso Díaz-Clat, que recordarán que acompañó también en las inolvidables experiencias Amanecemos Contigo, allá por 1995 y 1996, Y que bueno, estuvo con nosotros en Extremos más o menos un año, un poquito más, acompañándonos no solamente en el programa, sino también en nuestra vida personal, y lo cual reitero el agradecimiento a donde esté Fonchi, en goce o tristeza, pero que le vaya bien. Él, entendemos, según dice, que está en una mina en la Patagonia, en Argentina. Y bueno, el tema es que tenemos, hay humo blanco en el estudio hoy, en Solo Frecuencia Primera, puesto que van a participar a partir de este programa dos especialistas. En realidad debería ser uno, pero en esta ocasión van a ser dos, porque más vale dos que uno. Y van a hacer los comentarios psicológicos en el penúltimo bloque del programa, como ustedes saben. Y bueno, hemos tenido algunas referencias, varias referencias, ¿no? Algunas varias referencias de ellos, y esperamos también que puedan darles la misma cabida que le dieron a nuestro querido amigo Fonchi. Bueno, estamos acá en contacto precisamente con ellos. Se trata de Manuel Sosa y Rodolfo Gosjinski. Ellos son estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Perdóname, necesito que si me puedes hablar un poquito más fuerte. ¿Me escuchas ahora?
Sí, sí, te escucho.
Ya, ¿puedes hablar un poco más fuerte?
Sí, claro.
Oh, ahora sí, perfecto. ¿Cómo están? ¿Tú eres Manuel o eres Rodolfo? Sí,
gracias por tu bienvenida y buenas noches a todos.
Ya, ¿tú eres Manuel o eres Rodolfo?
Yo soy Manuel.
Okay, Manuel. Muy bien, cuéntame, ¿y Rodolfo?
Buenas noches, Sandro. Buenas noches a todos los oyentes de la radio.
Escuchas. Acá le llamamos escuchas. Al público le gusta que le llamen escuchas, porque es más que oyente. Pero bueno, en fin, estamos empezando. Y justo, mira cómo es curioso, porque siempre cuando ingresa alguien nuevo, siempre empezamos con esas distinciones, y luego con el pasar de los años y del tiempo, como que ya nos acostumbramos, y marca pues la entrada. Rodolfo, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Sandro. Igual saludo a todos los que escuchan.
Bueno, cuéntenos. Hoy van a estar con nosotros en el programa.
Sí, bueno, vamos a hablar sobre distintos temas que ya hemos coordinado. Ajá. Espero que podamos aportar una parte importante a las observaciones y el análisis que desarrollamos juntos.
Sí, lo que me gustaría, Manuel, es que hables más fuerte o te acerques más al teléfono, porque a Rodolfo le escucho muy bien, pero a ti te escucho muy bajo, muy lejos.
Ya,
sería bueno que traten de coordinar eso con el teléfono. Pero bueno, cuéntenos un poco más, ¿no? Medio tímidos son estos. ¿Qué han escuchado ustedes de Extremos? Porque sé que han estado revisando los programas antiguos, escuchando la emisora. Cuéntenos un poquito.
Claro, justamente es una alternativa muy, muy importante, debido a que, dado los medios de comunicación y todo, las personas ya tienen acceso mediante diferentes fuentes a lo que son las noticias, a lo que son las diferentes temáticas que hay actualmente. Y sobre todo cuando se ofrece una diversidad de opiniones, porque nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, los periódicos, a la televisión, y simplemente quedarnos con lo que ellos nos ofrecen.
Claro.
En cambio, al tener diversidad de opiniones, también nosotros nos acostumbramos a que podemos tener libertades para opinar, y creo que eso es bastante importante, sobre todo en los jóvenes de ahora.
Muy bien. Ana Rosa está acá con la bienvenida que te va a dar también.
Hola, Rodolfo y Manuel, ¿verdad? Bienvenidos a Extremos. Esperamos pues que podamos contar con ustedes de aquí en adelante, y que sean muchos episodios y quizás muchos años también que se inicie esta relación que tenemos en estos instantes. Bienvenidos.
Bueno, ya estamos entonces, ya se han hecho las presentaciones del caso. Y Rodolfo y Manuel, quédense con nosotros y acompáñenos escuchando ahí entre la audiencia, entre los miles de escuchas que tiene Extremos, hasta el momento de su participación, como normalmente también hacía nuestro querido y buen amigo y recordado Alfonso Díaz Clat Fonchi. Entonces, hasta más tarde, amigos, y continuamos nosotros con el programa.
Bien.
Ok. Continuamos entonces con el programa. La noticia que dimos hace un momento, tremenda noticia, las formas de contactar a los extraterrestres. Esta información viene
¿De dónde? Vamos a ver acá la información. La NASA estudia nuevas misiones para intentar encontrar vida fuera de la Tierra, pese a la advertencia que lanzó el científico británico Stephen Hawking. El cosmólogo Stephen Hawking declaró hace unos días en un documental para la cadena Discovery Channel, fue para Discovery, no fue para National Geographic, que es demasiado arriesgado tratar de hablar con los extraterrestres. Con todo, y aunque parezca inverosímil, la advertencia de Hawking llegó demasiado tarde. Y es que la NASA y otras organizaciones ya han lanzado varios mensajes al espacio exterior para comunicarse con extraterrestres. Es más, la Agencia Espacial Norteamericana, la cual hace 2 años transmitió al cosmos la canción Across the Universe de The Beatles, acaba de abordar su nueva estrategia de búsqueda fuera de vida, fuera de la Tierra. La búsqueda de vida es verdaderamente fundamental para lo que deberíamos hacer después en la exploración del sistema solar, dijo el científico planetario Steve Squiers de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Squiers preside el grupo especial de la Academia Nacional de Ciencias que asesora a la NASA sobre futuras misiones. El panel de la Academia examina 28 posibles misiones de Marte a las lunas de Júpiter y Saturno, y la NASA está concentrada principalmente en buscar formas simples de vida como bacterias en el sistema solar y de preocuparse por la eventual llegada de caciques extraterrestres al planeta Tierra.
Auxilio, auxilio. Y creo que recuerdo Hawking dijo que si es que nosotros nos llegásemos a contactar o viéramos a los extraterrestres, sería similar a la época en que Colón llegó a América.
Exactamente.
Nosotros seríamos los indios en este caso.
Así es. Eso es lo que ha dicho, Hawking. Y no está muy alejado de lo que ha dicho. Ahora, esto ha creado lo que se conoce el efecto Hawking. Los científicos pidieron no tenerle miedo a los extraterrestres. Señalan que para seres de otro mundo no valdría la pena invadir la Tierra. Arguyen que los viajes espaciales son muy costosos, seas de donde seas. Así, ¿cómo saben?
Están imaginándose que también son como nosotros de repente.
Es que hay partes de ahí de una premisa equivocada. Las declaraciones del astrofísico británico Stephen Hawking sobre las nefastas consecuencias que tendría para nosotros un encuentro con una civilización alienígena avanzada siguen generando reacciones. Esta vez le toca el turno a otros científicos de relieve que se preguntan cómo exactamente podría producirse una invasión de seres de otro mundo. Con todas las salvedades y aplicando criterios puramente lógicos, concluyen que los extraterrestres no les merecería la pena el esfuerzo. Pero veamos, la raza humana ha sufrido ya en la ficción numerosos ataques provenientes del espacio, en libros y películas. Hemos sido secuestrados, usados para crueles experimentos, devorados, esterilizados, desintegrados y hasta convertidos en abono para adaptar a nuestro planeta a los nuevos inquilinos que pretenden dominarlo. Y las opiniones expresadas por Hawking refuerzan en cierto modo este miedo colectivo. Otros científicos, sin embargo, no están en absoluto de acuerdo con que los extraterrestres tengan eventualmente intención de conquistar y colonizar el planeta. Se trata de investigadores que, como Hawking, han dedicado sus vidas a estudiar la física y el universo y que han pasado mucho tiempo analizando las diversas formas en que se desarrollaría un contacto con una hipotética civilización de otro mundo. El resultado, según ellos, es que no tenemos nada que temer. En las películas, asegura Seth Shostak, investigador del programa SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre, los aliens solo vienen a la Tierra por dos razones: o bien para encontrar algún recurso del que no disponen en su propio planeta, o bien para utilizarnos para algo oscuro, algún experimento oscuro de reproducción. Dos escenarios que apuntan a dos de nuestros miedos ancestrales, es decir, perder los recursos necesarios para sobrevivir y nuestra capacidad de reproducirnos. Sin embargo, Shostak dice que no resulta lógico pensar que los extraterrestres, en caso de venir, pretendan hacer alguna de dos cosas. Los viajes espaciales son muy costosos. ¿Cómo lo saben? Vuelvo a preguntar. ¿Por qué se manda a decir esas cosas este hombre? Y requieren de una enorme cantidad de recursos que él sabe, él, sean del planeta que seas. O sea, ese hombre conoce todo el cosmos, vaya. Cualquier cosa que nosotros tengamos aquí, ellos podrían encontrarla en algún lugar, en el lugar donde viven. En caso que la Tierra haya algún recurso que no exista en su planeta, seguramente habría una forma más fácil de conseguirlo que la de venir a invadirnos.
Creo que el shock le está haciendo efecto ya. Me parece que ha conocido a los extraterrestres y está...
Además, opina que una civilización extraterrestre está lo suficientemente avanzada como para hacer viajes interestelares. Resulta lógico pensar que también dispondrían de máquinas y robots muy sofisticados. Creo que ve muchas películas de ciencia ficción este hombre. Y serían esos robots, y no ellos personalmente, los que llegarían hasta nuestro planeta. David Morrison, director del Centro de Investigación Espacial Ames de la NASA, está de acuerdo con las afirmaciones de Hawking. Para él, cualquier contacto con extraterrestres resulta altamente improbable, pero si se produjera, sería en formas de ondas de radio enviadas por una civilización a otra. Nosotros estamos a la escucha de esas señales de radios, etcétera, etcétera, etcétera. Hablan también de la posibilidad de ejércitos alienígenas. Ana Rosa quiere hablar.
Lo que estoy notando aquí es que la mayoría se expresa referente a los extraterrestres como seres similares a nosotros, solo que con una inteligencia o capacidad superior en tecnología, en avances científicos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa en el caso que nosotros, los de la Tierra, estamos saliendo constantemente al espacio a averiguar, investigar, a lanzar también, ¿no?, formas de comunicación, a visitar otros lugares, quizás no tan lejanos, pero no sabemos realmente qué es lo que podemos encontrar ahí? Y no estamos hablando de que regresen con un extraterrestre similar, de tamaño, no sé, más pequeño simplemente, sino que pueden regresar con microbios, ¿no?, o seres efectivamente extraterrestres de otros planetas, pero en forma de animales o microbios, precisamente muy, muy microscópicos, que no se puedan percibir, y que los traigan a la Tierra.
Imaginar.
Claro, y que se los traigan a la Tierra y se inoculen en el cuerpo, ¿no? Que se los traigan ellos mismos y contagien a otros con eso. Tipo aliens, ¿no?
No ponemos a pensar en eso. Que también estaba observando es que estos científicos solo tienden a emitir opiniones, mas no dicen en qué se fundamentan esas opiniones o claro, por qué es que ellos piensan así.
Claro, porque esa versión puede decir de que es muy costoso, es costoso aquí en la forma en como nosotros conocemos.
¿Por qué piensa así? Si es un científico debe basarse las opiniones en pruebas concretas.
No sabemos si es que realmente existe vida en otro planeta, a qué qué es lo que ellos valoran, ¿no? ¿Qué Exacto. es lo que les cuesta? ¿De qué manera se pueden teletransportar incluso hacia otros lugares u otros tiempos? Y como repito, no necesariamente tienen que ser seres similares o imaginarnos que nos vamos a encontrar con alguien de nuestra misma nuestro mismo tamaño o formas como en las películas, tipo monstruitos, sino que pueden ser efectivamente seres microscópicos que se meten al lugar donde encuentren y se vienen hasta la Tierra. No lo sabemos.
Bueno, pero Stephen Hawking va mucho más allá. Ahora está hablando también algo más. Stephen Hawking no solamente habla ahora sobre los alienígenas, sino que está hablando que es posible viajar al futuro.
¿Ah? La máquina del tiempo.
Sí, así como la película de... ¿Cómo se llama?
Michael Fox.
Megan Fox.
Michael.
Es otra cosa. Ya estoy escuchando mal. Bueno, Stephen Hawking dice que ve posible viajar al futuro, pero no al pasado. El científico británico expone estas teorías en el documental El Universo de Stephen Hawking, que se estrenó en Discovery Channel. Stephen Hawking, ¿cómo hacen publicidad tanto a Discovery? Stephen Hawking, ex docente de la Universidad de Cambridge, ve posible que un día el ser humano será capaz de construir una nave espacial tan veloz que le permita viajar en el tiempo y avanzar varias generaciones en el futuro.
Un día, dice, no dice cuándo.
El profesor, pero así han sido muchos. Así ha habido muchos científicos del pasado que se han adelantado en el tiempo. Leonardo da Vinci se adelantó en el tiempo.
Construyó... Pero era más concreto que él.
¿Tú qué sabes? El profesor expone esas teorías en el documental El Universo de Stephen Hawking, que se estrena en Discovery Channel. Uy, ¿cómo dale con eso? Creo que esa es una publicidad que nos ha mandado acá. Que está... Pero bueno, al margen de eso, Stephen Hawking dice que viajar al futuro podría conseguirse en base a las teorías de la relatividad de Albert Einstein, que sostienen que a medida que los objetos se aceleran en el espacio, el ritmo del tiempo se desacelera para ellos. Para los automóviles o los aviones, este efecto es imperceptible, pero la nave espacial concebida por Hawking estaría totalmente expuesta al fenómeno debido a su gran velocidad. De acuerdo con lo adelantado por el periódico, Hawking explica que el programa que esta nave podría llegar en teoría, explica en este programa, en el de Discovery, que ese programa esa nave podría llegar en teoría a una velocidad de 1,000,000,000 de kilómetros por hora, por lo que debería ser construida a una escala gigantesca simplemente para transportar todo el combustible necesario, bueno, salvo que lo hagan con paneles solares. Dice que llevaría 6 años a toda potencia alcanzar esa velocidad. Después de los 2 primeros años alcanzaría la mitad de la velocidad de la luz y se situaría bastante lejos del sistema solar, y después de otros 2 años llegaría al 90% de la velocidad de la luz, afirma. 2 años después de ir a toda potencia alcanzaría su máxima velocidad, el 98% de la velocidad de la luz, y cada día en la nave sería 1 año en la Tierra, sostiene el científico. A esas velocidades, el viaje al final de la galaxia les llevaría 80 años a las personas que estuvieran a bordo. O sea, 80 años, multiplícalo. O sea, una persona que tiene 10 años tendría 90 años.
No, pero él está diciendo que lo que vendría a ser un día para ellos, para la nave, acá sería 1 año.
No, 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 pero tendría que ser 80 días de la nave. Sería 80 por, años. Claro, por 365, la Tierra habría avanzado 29.200 años.
Yeah.
Estaríamos en el año más 2010, estaríamos en el año 31.210.
Habría Tierra.
Sí.
En el 2012 se acaba, ¿no?
¿En qué episodio estaríamos de extremo?
Uy, episodio.
No, no, ni sacamos la cuenta, ¿eh?
Debajo de la tumba.
¿Cómo?
Con los descendientes.
No, que descendientes. O sea, es recontra descendiente.
Pero descendiente al fin.
Descendiente al fin.
Creo que se tienen que apurar.
No, ya la calculadora no alcanza. La calculadora no alcanza.
Creo que se tienen que apurar con los descendientes.
Claro, si en este momento estamos hablando del internet, ¿qué estaríamos hablando en ese instante?
Estamos hablando del año 31,000 y pico.
Estaríamos
más,
hablando nada más, así hablando y bueno, quienes estarían en ese tiempo hablando y toda la galaxia estaría escuchando, ¿no?
Wow.
Tema súper especial.
¿Y tú qué sabes si ya están escuchando ahora?
Interferencias.
Sin necesidad de ningún tipo de ayuda tecnológica o al menos así tan
o física.
¿Y a ti te gustaría viajar al futuro?
Viajar al futuro. La verdad es que muy pocas veces, para cosas muy puntuales, me gustaría saber qué es lo que viene en el futuro, ¿no?
Como pero que, si ya estás que... en ese futuro, ese es un futuro que ya no se va a producir.
Claro, además que regresas y lo cambias.
No, 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 ya no puedes regresar. Solamente es un viaje de ida, nada más.
Sí, pero te perdiste de muchas cosas.
Claro, salteaste, es claro. Como dar saltos.
Ajá, te pierdes de muchas cosas también importantes e interesantes y además se pierde un poco el factor sorpresa, ¿no?
Y si vives en ese tiempo, por ejemplo, quieres recordar algo, no lo vas a hacer porque nunca lo has vivido.
Claro, se perdió.
¿No creerías factores psicológicos lo perdido
está.
Problemas de ese tipo?
Uh-huh. A veces nada más viviendo el presente sientes que pierdes muchas cosas de tu vida que no vas a recuperar jamás. ¿Cómo será irte hacia el futuro y simplemente, o sea, encima no siquiera haberlo perdido de no haber hecho algo, sino no haberlo vivido siquiera?
Creo que la mayor parte de gente quiere ir al pasado, ¿eh?
Incluso también no tienes tiempo, vas a morir pronto. Estás acortando tu vida y creo que la gente siempre busca a preponderar la vida, ¿no?
Volvemos. Esto es Extremos, episodio 105. Ana Rosa Liendo, Esmeralda Chaupis y quien le habla... Sandro Parodi en Sol, Frecuencia Primera, RTVN. Ya volvemos.
La soledad que se sentir amor y no poder amar. Podrás inventar mil mentiras o más, pero siempre sale la verdad. Ella vive solo para él,
solo para él.
Él callando finge una y otra vez. Puede contar si no vino a cenar y la almohada se llenó de lágrimas. El amor que me das es una aventura, una puerta con mil cerraduras. El amor que me das es una locura.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Y con cada beso se destruye un poco más. Prefiere olvidar y se deja engañar con promesas que al final le dolerán. Aquella noche entró sin avisar. Estaba en silencio, no la oyó hablar.
No la oyó hablar.
Solo una nota, no hay solución. No me gusta.
¿Y a qué se dedica su padre?
Él es compositor.
Oh, es maravilloso.
Excepto que él no es mi padre. Es mi amante. Creo que daré un paseo. Adiós.
Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre.
¿Qué? ¡Qué barbaridad! ¡Qué delicioso!
Pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas. Tiene desviaciones en su ser como hombre.
¿Ah, sí? A él será cabrón.
Otra pierna por allá. Y si tú quieres, papas, muchas papas.
Evo Morales volvió a la carga. Esta vez improvisó un monólogo en el que espectadores y sus propios militares no se aguantaron las risas a carcajadas. Quizás pensaban ser testigos de este histórico momento en donde su presidente recitó frases tristemente célebres para la humanidad.
El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre.
Hipótesis de Morales. ¿El pollo es el causante de la homosexualidad? ¿O acaso quiso decir que los pollos son homosexuales? Los aludidos, que no precisamente son amantes de estas aves, no tardaron en responder: tamaño disparate presidencial.
Lamentamos mucho que un presidente pueda dar ese tipo de declaraciones. Yo creo que las hormonas no influyen en la orientación sexual de nadie.
¿Y qué tiene Morales contra los pollos?, se preguntan algunos. ¿Quién no ha probado hasta el último huesito de un pollito a la brasa con papas? Imagine cuántos kilos de estas aves consume anualmente y acaso ha notado algún cambio, o como diría Morales, en su ser como hombre.
De como está allá en el Perú, 30 kilos de kilos por persona año, y en Lima 50, imagínense la cantidad de homosexuales que hay.
Cuando hablamos del pollo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre.
No es nada, nada de cierto, ¿no? Que lo diga un señor como el presidente de Bolivia ahora, pues uno que está demostrando es una ignorancia total, pues, del tema, ¿no?
El hecho de consumir un producto está probado que no influye en absoluto en la orientación sexual de las personas.
Fuimos a buscar reacciones, entre ellas de vendedores de pollos.
¿Ah, sí? Ah, él será cabrón. Habrá comido mucho pollo.
Imagínense, tanta gente que consume pollo diario, todos se estuvieran desviados, ¿no le parece? Yo como todos los días pollo y hace mucho tiempo y me siguen gustando los hombres y no creo que haya desvío sexual por el pollo.
Que los pollos llevan hormonas es un mito antiguo y que actualmente varias amas de casa lo dan por cierto. ¿Alguna vez ha escuchado aquello de que los hombres no deben comer el ala y el pescuezo de estas aves? La supuesta explicación, que esas son partes en donde se inyecta la hormona femenina.
Nunca y en ninguna parte del mundo se usa hormonas para los pollos.
¿No se usa hormonas?
Para nada, para nada.
Desde siempre los científicos han intentado hallar las causas que generan atracción por otra persona del mismo sexo. Pensaron que eran problemas genéticos y hormonales. Los psicólogos, que se trataba de una desviación. Sin embargo, hasta hoy nadie ha encontrado la causa de la homosexualidad. Entonces, ¿quién condujo al error? A Morales.
En su discurso lanzó extrañas alocuciones contra la comida transgénica.
El presidente en su discurso de apertura, entre otras cosas, habló de la Coca-Cola y el pollo.
¿Está hablando en serio? ¿En broma?
Morales ya nos tiene acostumbrados a sus desatinos y sus extrañas hipótesis. Durante la cumbre del cambio social que celebra en su país, también le emprendió contra una gaseosa de fama mundial y dejó sorprendidos a varios de sus espectadores que van camino a la calvicie.
Eso quedó pendiente de la semana pasada, el señor Evo Morales y su explicación, entre comillas, científica sobre la homosexualidad. Bueno, pero ¿quién se resiste, hombre o mujer, de comer un pollo del Pardo's Chicken? Y a pesar que en algunos locales de Pardo's Chicken tratan mal, y en otros les gusta a los delincuentes asaltarlo, pero qué rico. y te digo que no soy nada gay, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Ya conozco mucha gente, he ido con amigos y todo, y es muy rico ir a comer
¿Estás
pollo.
¿Estás seguro?
Absolutamente. A las pruebas me remito.
Mejor
Preguntemos a Ana Rosa.
Bueno, fue esa otra moralada, ¿no? De Evo Morales.
Amoralada.
Sí, ahora hay que ponerla así, ¿no? Las moraladas de Evo Morales. Cada semana una moralada nueva.
Otro chavo.
Sí, pues ya lo comentamos, sí, la semana anterior sobre el tema, sobre lo que había mencionado. Es graciosísimo, pues, imaginar que porque comes pollo vas a desviarte sexualmente, ¿no? Y sobre todo, bueno, más en este caso con los hombres, ¿no? Porque como dice que tiene hormonas femeninas, o sea, en el caso de una mujer normal, puedes comer harto pollo, más bien, imagínate, si eso fuera cierto, y porque como harto pollo estaría Fornotada.
Así que chicas, si creen en Evo Morales, a alimentarse con pollos.
Pollo escaso de hormonas femeninas, porque muchos no me han ayudado.
No, ¿cómo que no me han ayudado? Bueno, quien se tomó a pecho, no precisamente lo del señor Morales, sino otra parte acá, fue Pearl Carter, una abuelita en Australia. Sí, sí, sí. De 72 años, Pearl Carter, quien contrajo nupcias con su nieto, Phil Bailey, de 26 años, y están esperando un hijo. Así es. Esa es una historia controvertida que publicó una revista en Nueva Zelanda. Pearl Carter, de 72 años, es 46 años mayor que su nieto Phil Bailey, de 26, y no solo comparten vínculos sanguíneos, sino una relación sentimental, y hasta están esperando un bebé. Para ello, la pareja ha invertido cerca de $54,000 para pagar un vientre de alquiler. Amo a Pearl con todo mi corazón. Siempre me he sentido atraído por las mujeres de edad. Creo que Pearl es magnífica. Ahora voy a ser papá con ella y no puedo esperar, declaró Phil. Utilizando el dinero de la jubilación de Pearl, contrataron a Roxanne,
dinero,
de 30 años, quien está cargando al hijo que ambos esperan criar. Pearl salió embarazada de su hija Lynette cuando tenía 18 años. Para evitar la deshonra familiar, los padres de ella optaron por dar a su bebé en adopción. Pasaron los años y ella se casó, pero no volvió a tener hijos. Durante todo el tiempo se pasó buscando a su hija perdida, pero dejó de intentarlo hace 15 años. En 1983, Lynette tuvo a Phil y lo crió sola. Cuando Phil tenía 18 años, la madre le confesó que ella era adoptada y hace poco le habían diagnosticado cáncer al cerebro. Su hijo la cuidó durante 6 meses hasta su muerte y decidió buscar a su familia biológica. Le tomaron 3 años a Phil encontrar la dirección de la abuela y le escribió. Pearl, quien ahora es viuda, se emocionó mucho con la carta. La primera vez que se vieron fue en el 2006. Empezaron a salir, pero sintieron algo especial. Los dos se dieron cuenta que sentían lo mismo y empezaron una relación seria. Dejaron atrás todos los prejuicios del incesto. Sí, recibimos burlas y nos intimidan cuando salimos y nos besamos en público, pero no nos importa. No puedes elegir de quién te enamoras. Vaya, vaya frase, ¿eh? Una frase muy, muy inteligente. Sí, pues,
muy cierta.
Donde
también
manda corazón, no manda cerebro.
Bastante cierta.
Claro, pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Porque, bueno, en algunos, la mayoría, y acá dentro de un instante, quizás nuestros amigos psicólogos nos comentarán al respecto. Si es cierto, pues, que existe una relación tan estrecha con el corazón. Dicen que el amor también parte del cerebro. Y mucho tiene que ver con la forma en cómo has sido criado y las experiencias vividas, lo que influyen en tu forma de ser y en tu personalidad, que hacen que busques a otras personas de acuerdo a esa formación que tienes, ya sea por ausencia o falta o necesidad de un padre o una madre con ciertas características, buscas a una pareja que tenga esas características que quieres o a las que te acostumbraste a tener. Por ejemplo, mujeres que buscan hombres que las maltratan, porque de alguna u otra manera desde niños se acostumbraron,
han visto eso de su familia,
claro,
de
se acostumbraron
padres,
y se convirtió en un patrón a seguir, que tienen que ser maltratadas por un hombre y buscan ese tipo de personas. Dicen, ah, no, que mi corazón me ha hecho enamorarme de esto, por más que sé que no, pero es algo que inconscientemente está ordenando y parte del cerebro que busques a ese tipo de personas. Así de simple, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues hay lo contrario, ¿no? Hay quienes realmente buscan un patrón a seguir de pareja especial y de que realmente los haga crecer, ¿no? Y ahí es donde tú dices qué tanto es cierto esto, si es que realmente es el corazón el que manda o es el cerebro, ¿no? O la razón, mejor dicho, ¿no? Ahora, en este caso realmente abismal entre una abuela de 72 años y su nieto de 26, me parece que ahí también hay un poco de ausencia de afecto por ambas partes, ¿no?
Por ahí mencionaron una palabrita mágica, dinero.
Bueno, también, ¿no? Pero igual siendo su nieto, se supone hereda, ¿no? Puesto que la mujer tampoco pudo tener más hijos. O sea, no creo que sea tanto por ahí. Yo creo que sí tiene que ver un poco con una cuestión emocional y carencia afectiva, ¿no? Estamos hablando de una mujer que tuvo su hija a los 18 años y se la quitaron para darla en adopción. Desde ahí nada más ya tenemos una idea de cómo fue su vida familiar con ese tipo de padres y con quién la casaron probablemente, ¿no?
Y un hijo que nunca ha conocido a nadie, a ninguna familia, parte de su familia.
Claro, no ha conocido abuelos, no ha conocido padre tampoco, porque la mujer, la madre también lo crió sola y también muy joven. Entonces ahí hay toda una distorsión quizás de lo que significa tener una familia, de lo que es tener un abuelo, una abuela, un hermano, en fin, ¿no? Puede ser, porque también, ¿no? O sea, un poco como que hasta he escuchado casos de hermanos que no se conocían y se enamoran y luego se enteran que son hermanos, pero bueno, ya se enamoraron y siguen y tienen su familia y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahí es contemporáneo, pues te gusta, no
y,
sé.
Y sale,
¿no?
¿Y sale la colita de cerdo?
¿Cuál es esa? Ah, ya, que sale.
Cuando un incesto tienen hijos, claro. Según la literatura,
que te salía colita de cerdo.
Colita de cerdo.
No, pero entre un jovencito de 26 y una mujer de 72 años hay cuestiones pues físicas evidentes que marcan una gran diferencia, por más que tengas una cierta atracción hacia personas mayores, ¿no? O menores.
Adivinanza, nos dice acá uno de los escuchas, dice, su mamá es abuela de su papá, y él y es el sobrino de su mamá, y bisnieto de su mamá. Su mamá es abuela de su papá, y es el sobrino de su papá, y bisnieto de su mamá. ¿Qué es de la abuela y el papá? Ah.
Respuesta del hijo.
¡No, pues! ¡No, pues! ¡Caramba! ¿Para qué lo dieron al toque? ¡Qué falla! ¡No, pues! ¡Ambas! ¡Qué falla! ¿Para qué tenían que decir?
Pero están hablando del caso. Están hablando de ese caso. Obvio, ¿no?
Porque creo que Sandro quería lanzar la adivinanza para todos.
Bueno. Regresamos. Esto es Extremos, episodio 105. Viene ya en unas horas, en un rato más van a estar por acá los nuevos psicólogos del programa, Manuel Sosa y Rodolfo Gosdzinski. Vienen luego de varias partes del programa en Extremos, episodio 105.
Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar. Estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó y tu risa. Otros labios mis caricias dejarás, mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil, creo escuchar.
Continuamos con el programa Extremos. Quienes cantaron era el grupo Los Ángeles Negros. La canción se llama Murió la Flor, un tema muy conocido a finales de los años 60 y comienzos de los años 70 en Latinoamérica. Bueno, un tema que también estaba pendiente e interesante es esto, esas estafas entre comillas legales que hacen por internet, como esta de una empresa peruana llamada Bimbit Perú, Sociedad Anónima Cerrada, a la cual nos hemos comunicado, hemos investigado su teléfono, y están auspiciados y protegidos por interesantes e importantes estudios de abogados. Esta modalidad presenta, no sé si han visto ustedes por internet, opción cuando intentan entrar a determinadas páginas de todo tipo. Que le sale ahora una publicidad en español, inclusive, que dice: nuevo aditivo para tu celular que te permite utilizar tu celular como un aparato de rayos X.
Creo que también en la publicidad sale en la televisión.
Sí, también.
Sí, sale enviando un mensaje de texto, no recuerdo el número, pero sale sí, en televisión sí. También.
Acá lo puedes hacer a través de internet y te llega un mensaje de texto a ti al celular. Entonces, lo que te ofrece en forma fraudulenta la empresa Bimbit es que mediante eso vas a recibir un software especial en tu celular, en tu teléfono móvil, y vas a poder utilizar tu celular como un aparato de rayos X y además también inclusive desnudar a la gente con el aparato.
Sí, sale en la televisión en la publicidad.
Claro, o sea, puedes ver una persona cómo tiene
sus
partes sexuales atrás de la ropa, o sea, de eso se trata. O sea, una chica como le ven los senos, los pezones, el pubis, etcétera. De eso se trata. Igual que un hombre, pero meramente es para hombres. Y también como le puedes ver los huesos. Ahora, como nos comunicamos con Bimbit Perú para ver qué tan cierto era esto, y dicen que no, que en realidad es simplemente un artículo de entretenimiento.
¿Pero qué es lo que hacen entonces?
Simplemente te pasan, te dan un enlace para que descargues a través del celular un video, o varios videos que te pasan donde salen una imagen que parece pues es un escaneo de rayos X. Entonces tú eso lo muestras a otras personas y le dices: mire, mi celular hace este escaneo de rayos X. Mire, puedo desnudar a tal persona. Pero es mentira.
Pero ya es prefijada la imagen.
Claro, son prefijadas, son grabaciones. Entonces es una completa estafa. No existe eso. Entonces, capaz en el futuro puede haber. No es tan descabellado con el avance de la tecnología. Pero aquí y ahora eso se llama estafa. Y eso es muy común. Hemos hablado y hace ya muchos programas, y creo que también fue una de las razones por la cual hace ya más de 2 años se creó Extremos, de que estamos hartos de gente inescrupulosa que utiliza los medios, ahora en el internet, también en la televisión, para engañar en forma impune a la gente, a la audiencia. Ahora tenemos el caso de Bimbit, pero que hasta una empresa es, Dios mío, que crean una empresa para delinquir, es increíble. Como el caso de estos programitas ridículos, ¿te acuerdas, Ana Rosa, que hay en la madrugada? Que te dicen: llame ya, llame ya, llame ya.
Llame
que
ya,
supuestamente
llame.
Es en vivo y te hacen una pregunta: ¿quién descubrió América? ¿O cuánto es 2 más 2?
8.
Alguna pregunta obvia y con opciones, dice, y qué raro, nadie nos llama, pero yo tengo el teléfono acá. Nadie quiere ganarse los 1,000 soles o 2,000 soles y tiene los billetitos en la mano, ¿no? Solamente si me llamas ese número te lo llevas, ¿no? En mi caso una vez llamaron, le digo, pero ¿cómo se te ocurre llamar? Le digo. No, pero que decía que yo te, y mi mamá decía...
Los programas de juegos sí, que salen a partir sí, de las 12 de la noche.
De 0 horas. Pero yo tenía la respuesta, yo también, le digo a todo el mundo. Pero de eso se trata, que tengas la respuesta para que llames. Porque cuanto más fácil es la respuesta, más gente va a llamar y más gente va a caer en la estafa. Porque eso se llama estafa. ¿Por qué es estafa, amigos escuchas? Porque primero, que estás engañándole al público de que no estás recibiendo llamadas y de esa manera incentivar a que llamen y llamen más. O sea, engañando que la primera llamada que entre es la que va a salir al aire. Pero no es así. No es así y eso lo saben perfectamente. Ahora bien, la cosa acá es que quizá una de las tantas llamadas, al menos esa es la idea, una de las tantas llamadas que ingresaron sea a la que le devuelvan luego la llamada y que pueda tenga opción de participar. Pero eso es relativo. El tema es que era la primera llamada que entraba. Y ahora, las letritas chiquititas abajo no te dicen que te van a cobrar $5 por cada intento que hagas. Y todavía después he visto...
¿Por el intento?
Sí, por intento. Después he visto que inclusive te dicen, si no contesta o si contestó la grabación, insiste. No importa, insiste y es mejor. O sea, la gente insiste. ¿Qué pasa? No entra mi llamada, hay un error. Insiste y cada insistida son $5. Que luego te lo van a cobrar. Como esta otra empresa corrupta llamada Worldplan, que también tenía la manía de hacer esas cosas hace ya muchos años con el sistema de 0808.
Cambio de chip.
¿Ah?
Cambio de chip.
No, pues cambio de chip es otro cuento.
No, pero, me refiero a que sigo intentando, porque la cobranza es después.
No, pero ahí.
O
es,
no, se va consumiendo ahí, tu saldo, ¿verdad?
No. Es que acá.
Eso funciona para pospagos y fijos.
Claro, eso funciona para fijos. Ya. No, para y para pospagos, así es. Y para prepago, por supuesto, se consume todo tu saldo. Claro. Ya, y si ya se consumió todo tu saldo, ya no tienes más, simplemente ya no tienes opción.
Una tarjeta de 10 soles y en una llamada ya se fue toda la tarjeta. Y eso, ni siquiera alcanza. Ni siquiera entra, pero te la soplaron igual.
¿Me entiendes? O sea, es un completo asalto el que hacen esas empresas. Y lo ponen en todos lados, ¿no? En sites pornográficos, en sites donde puedes bajar películas, bajar música, en todos lados, en sites de chat, en todos lados ponen su porquería a fin de poder timar a la gente. Es realmente sorprendente la forma en que actúa esta gente sin que haya nadie que les ponga coto a esto, sobre todo cuando uno tiene una institución tan desordenada, por decirlo menos, como Indecopy, el que defiende, entre comillas, a los consumidores, tirándose toda la plata que le ponen de multa y que le cobran de multa a la empresa que ha perdido y que está evidenciado naturalmente que ha caído en infracción o hasta en delito. Y dice, bueno, si tú quieres cobrar daños y perjuicios, ándate al Poder Judicial. Mejor que digan que se vaya a otro sitio, porque en realidad en el Poder Judicial tendría que tener para comenzar un abogado al cual tendría que pagarle. Y además, tendría que esperar 2, 3, 5, 10 años, toda una vida, para esperar que los jueces se les antoje levantarse con el pie derecho o que realmente sepan redactar una notificación o un escrito. Porque hay jueces tan imbéciles, tan ignorantes en el Poder Judicial, que realmente está para llorar. Pero en fin, entonces, ¿frente a qué estamos? Frente a una monstruosidad de parte de esta gente que hace que ocurran estas cosas.
Ahora, yo no he visto la publicidad en televisión de esta empresa, lo que están ofreciendo. La verdad, no conocía. Habría que analizar los contenidos, qué es lo que dicen exactamente, porque si en verdad el espectador, al ver el comercial, piensa que efectivamente poniendo ese software va a poder ver personas desnudas, en fin, para lo que quiere usar sus rayos láser. Estamos hablando, pues, de publicidad engañosa, claramente, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el programa ese concurso del que dan en las madrugadas, se cuidan mucho porque están diciendo, o sea, todo lo que dicen ahí es efectivamente lo cierto, supuestamente, ¿no? Es decir, anuncian una pregunta y ponen ahí unas palabras para poder, creo que falta una letra, una cosa así. Claro, pero es súper fácil, o sea, todo el mundo adivina al toque cuál es la respuesta de lo que están preguntando para concursar. Y bueno, y la animadora, ¿no? Se pone ahí a decir que, ay, que no entra la llamada, que nadie llama, que eso, que el otro, ¿no? Hasta puede argumentar que no entra la llamada frente a tantas gente que está tratando de comunicarse, que se satura y a veces pasa eso, que no entra, ¿no? Pero eso en realidad es un argumento, una excusa, porque el objetivo es de que llame mucha gente y que todos, pues, al estar llamando vayan consumiendo ya sea su crédito o se estén cobrando ya lo que cuesta hacer las llamadas a este tipo de concursos. Pero hasta ahí, por ejemplo, ellos se pueden tapar diciendo que no han dicho nada que no sea, entre comillas, real o que se pueda probar, ¿no? Pero en este caso de esta empresa de los rayos láser, es lo que digo, ¿no? Rayos X, es que hay que realmente analizar cómo está hecho el comercial, porque si están amparados con abogados y empresas y todo lo demás, deben supuestamente haberse cuidado mucho de cómo es que han propuesto la idea para después argumentar que no han dicho algo falso.
Cuando tú terminas de ver el comercial, yo no sabía lo de cómo funcionaba esto, pero cuando yo terminé de ver el comercial en la televisión, te da a entender como que tú a través de tu celular vas a poder ver el esqueleto de cualquier persona.
Ya. Yeah.
O sea, el esqueleto también en la persona desnuda.
Bueno, esté con ropa, porque en el comercial sale el celular e incluso y los amigos ahí y el equipo pasan la mano y en el equipo, en la pantalla, salen los huesitos de la mano.
Ya. Yeah.
Entonces, como que te da a entender de que tú al enviar, adquirir este, no te dice software, al adquirir este juego, servicio. Ese servicio, vas a tener esa opción de ver el esqueleto de cualquier persona, no un anterior, o no que tú des a entender de que estás viendo el esqueleto de los demás.
Ajá. Bueno, entonces, definitivamente estamos hablando de publicidad engañosa. E incluso también se supuestamente, ¿no? Se denuncia un tipo de publicidad en la que, aunque no digas explícitamente que ese es el servicio, crea confusión en el público.
Claro, das a entender.
Claro, esas desde cosas. El momento en que ya estás creando confusión en el público consumidor,
estás cometiendo el delito.
Ya estás cometiendo el delito de publicidad engañosa. Y muchas veces, bueno, delito, entre comillas, bueno, porque depende desde el punto legal o desde el código de ética, pero igual se sanciona. Ya pasó antes con otros productos mucho más conocidos, como cuando pasó, creo que con Donofrio, que hablaban de que iban a vender helados Un Sol, creo, algo fue hace un par de años, y que no se dio, ¿no? Porque la gente salía a comprar sus helados y resultaba que no eran todos los helados, sino ciertas marcas. Y como eso no se había dicho en el comercial, pasó a ser publicidad engañosa porque creó confusión en el público. O sea, hay un antecedente al respecto, varios antecedentes.
Justamente hoy día con mi mamá estábamos buscando lavadoras.
Hoy
estábamos buscando lavadoras.
Ya.
Y entramos a la Curacao, Electra, recuerdo, Electra, y en la parte de afuera decía, las lavadoras, si usted compra acá su lavadora, gratis una plancha y un planchador. Yeah. Entramos, había promociones tanto y nos había gustado uno y entonces dijimos, ya, pero acá la compramos, ya, y le pregunté al que nos atendía, disculpe, eso también viene con lo de afuera, ¿no? Porque dice si compramos acá una lavadora, y el chico que atiende me dice, no, esa promoción de afuera solo viene con la otra lavadora de 10 kilos que cuesta más,
pero no lo especifican.
Claro,
no lo grabé.
En el este, pero puedo volver a ir. Ahí podemos,
ahí está puesto.
Claro, ahí está. En la parte de afuera está la publicidad. No dice, pues. Hay otras publicidades
no que. No
especifica. Hay otras publicidades que en la parte de abajo te dice.
Promoción compra, válida, claro, solo para tal.
O por la compra de tantos soles, de 999 soles, usted se lleva esto a tan precio, así como en Iraoka y en otros lugares, son otros. Entonces, pero acá no especifica. Entonces yo le dije, disculpe, entonces la publicidad de afuera. No es para eso, pero ahí dice, le digo. Y me dice, no es para eso, ya vámonos. Ya, simplemente salimos nomás.
Claro, igual pasó también con Telefónica, ¿no? Movistar, cuando hubo el cambio que tú podías comprar tu teléfono celular y mantener tu número. Cuando hubo el cambio de BellSouth a Movistar, cuando vendieron BellSouth. Entonces mucha gente compraba, bueno, adquirió su nuevo aparato y se supone que podías mantener tu número, ¿no? Pero no, te hacían mil y un problemas para decirte el por qué no podías, que era mejor que adquirieras otro número de ellos. Pero no, pues tú quieres mantener tu número porque ya sea porque te da la gana o por motivos de trabajo, por lo que quieras, ¿no? Y afuera, efectivamente, tú veías en todos los locales de Movistar los afiches que decían, ¿no? Compra, adquiere tu Movistar, mantén tu número. En ningún lado hablaban de los problemas que ocasionaba o de todos los trámites que habían que hacer para poder mantener tu número.
Y claro, cuando... no te advierten, te dan la opción y te a veces te crean esa necesidad, pero no te dicen los...
Claro, los no, y lo peor es que cuando tú estás en el lugar y hablando con la persona, entre comillas, encargada de darte el servicio, digo entre comillas porque muchas veces pues no son nada efectivas, ¿no? Te dicen de frente que no se puede, que no el sistema no lo permite. Entonces, ¿pero cómo? Si estoy comprando y quiero mantener mi número, esa es la publicidad, lo que están diciendo. Sí, pero que no se puede, que este aparato no se puede, que el, no, lo que pasa es de que su línea es muy antigua, entonces solamente a partir de tal fecha para adelante.
Entonces, ¿para qué ofrecen?
Claro, al final sí se pudo, ¿eh? Porque todo se puede. Al final sí, uh-huh, se pudo y se porque a mí me pasó, estábamos con Sandro y todos sabemos, el público escucha, ya sabe que Sandro es de Armas Tomar y llegó hasta con personas, ¿no? De Indecopi es el lugar para poder sancionar eso, ¿no? Porque efectivamente estábamos hablando pues de un engaño, ¿no? O sea, afuera dice una cosa y adentro otra. Y eso pasa muchas veces.
Y la gente es testigo, pero a veces por desconocimiento es de que ya pues le parece, ah, ya dijeron eso, se escapó, y como en mi caso en la mañana, ¿no?
O por no tener tiempo para hacer todos los trámites, porque dices voy a perder todo el tiempo mejor, claro, de una vez.
Bendita o maldita burocracia. Ajá. Porque en Indecopi, en los establecimientos...
Claro, es tiempo, pues tienes que ir al lugar, tienes que presentar por escrito, tienes que pagar por eso en ocasiones, otras veces no.
O vuelve mañana...
Y esperar,
el documento dice otra cosa,
claro,
sí.
Llamar y mientras se pasa el tiempo y uno termina optando por conseguirlo más rápido y fácil, ¿no? Pero acá en este caso estamos hablando de una publicidad masiva y descarada, ¿no? Si es que están ofreciendo lo que no van a dar nunca.
Volvemos con Extremos, episodio número 105. Regresamos.
No te vayas, me está aquí.
Here goes. ellos ganan.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada.
En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
En vivo y desde Lima, Perú, las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio 105, está llegando a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast. Continuamos con el programa Extremos, episodio número, ¿qué número? Número 105. Bien, como este es un programa de extremos, hablemos entonces de qué, del manual del pendejo.
Y habla,
un
habla.
Poco ofensivo, porque tengo acá a dos damas a mi costado, pero de todas maneras es interesante y lo he escuchado hace bastante tiempo, que lo venden en la calle, informa un poco para algunos procas, pero lo encontré
lo encontré
gratis en internet. Creo que fue de alguien que estaba aplicando precisamente el manual y sacándole la vuelta al mismo autor del manual. Lo cual me parece interesante, pero lo que estoy viendo acá es que dice en realidad que este no es un libro o manual para poder, digamos, ser un sinvergüenza o para poder ser un aprovechado, como o un procas, ¿no? O un vulgar, sino muy por el contrario, según lo que dice este famoso manual, para poder tratar de sobrevivir en la jungla de cemento que es la ciudad, y en general en una sociedad donde no todos son tan sinceros y no todos en realidad tienen buenas intenciones. Y acá hace una interesante comparación en la página 7 de este librillo o librejo, que dice lo siguiente. Dice: pendejo es lo contrario de tímido. Por consiguiente, al pendejo se le puede definir como un antitímido, como el poseedor de todas las virtudes que no posee un ser tímido y de todos los defectos que éste tampoco posee. Si el tímido balbucea al hablar, el pendejo habla con tono fuerte y seguro. Eso es lo que dice. Si el tímido vacila al exponer una teoría, el pendejo la expone con voz altisonante que convence, aunque él mismo no entienda ni papa de lo que está diciendo. Así dice el libro. El librillo. Si el tímido dice algo con gran claridad, pero con cierto temor, el pendejo lo dirá al revés, pero con gran suficiencia, y así los que no le entiendan le darán la razón para no parecer tontos. Una comparación entre el tonto y el pendejo. En realidad viene por ahí la cosa. El libro trata de hacer siempre un paralelo entre el tonto y el vivo o pendejo. Dice: el tonto se deja engañar siempre. El pendejo nunca. Es él quien engaña. El tonto da explicaciones de sus actos. El pendejo jamás. Él da de los suyos. El tonto juega y pierde. El pendejo solo gana. Y cuando no gana, patea el tablero. El tonto se enamora. El pendejo enamora. El tonto trabaja. El pendejo hace trabajar a los demás. Conozco a alguien. El tonto vive mal. El pendejo vive requete bien del trabajo de los otros. El tonto paga los plazos. El pendejo aplaza los pagos. Interesante. Y acá sale una ilustración simpática de varias secretarias guapas, embarazadas, en una oficina. Y dicen, estamos haciendo una colecta para pagarle una operación de vasectomía al jefe.
Ajá.
Y todas ahí trabajando muy eficientes. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, por lo que lees, hay como que todos tienen también un poco de todo, ¿no? Hay quienes en ocasiones son medios Ben Davis y otras veces caen como tontos. Habría que ver, pues, seguir el manual al pie de la letra para saberse todos los trucos.
Entonces ya no tendría sentido de repente ser pendejo, pues. Todos son pendejos. ¿Dónde está el tonto?
No, dice que hay grados, inclusive. Dice, los 10 mandamientos de un pendejo, dice. El pendejo estará atento a todos los detalles de cuanto ocurre a su alrededor. Primero. Segundo. Deberá conocer al dedillo la idiosincrasia, el carácter y los cambios de humor de sus amigos y conocidos. Tercero, deberá saber apreciar al primer golpe de vista el humor que en un momento dado tiene su interlocutor, presunta víctima de un posible sablazo. O sea, tiene que estar atento que no le van a meter el sable a él. Fíjese, interesante. Cuarto, será capaz de saltarse todos los convencionalismos, es decir, ser único y diferente. Quinto, ha de gustarle tomarle el pelo a los demás sin reparar en los medios para lograrlo. Sexto, no tolerará que nadie se lo tome a él, aparte de su peluquero, al que le debe también. Le debe dinero el peluquero. Séptimo, si alguien lo culpa por uno de sus trucos o burlas, tratará de culpar a su vez a otras personas, tal vez a la misma que le culpe a él. O sea, se lo revierte. Octavo, deberá saber un poco de todo, aunque en realidad no sepa nada de nada. Noveno, será un actor excelente, pues ha de saber fingir en los casos apropiados. Y décimo, se fingirá ofendido si llega el caso ideal en un restaurante para irse sin pagar. Y también ahí por ahí veo un capítulo que cómo no pagarle a Telefónica. Interesante. Voy a leer esa parte.
Ahora, también hay no solo hombres, ¿no? Sino mujeres también...
pendejas.
Sí, pues porque según las características de lo que menciona en el manual del pendejo, hay características de conducta que a veces también ciertas mujeres las aplican. O sea, que tenemos de las dos partes encima. Ahora, otra cosa que también discuto acá es que mencionan pues que el tonto es tímido, callado, ¿no? Y el pendejo no. Sin embargo, hay algunos que se hacen los tontos y están bien calladitos y todo lo demás y son tremendos.
Nadie sabe.
Claro, no dicen, cuídate de las aguas mansas que de las bravas me cuido yo.
Y acá dice, efectivamente, las mujeres también lo son. Dice, no crea que el pendejismo, así le llama, es privilegio exclusivo del hombre. No, no, el pendejismo también puede ser ejercido por la hembra de la especie humana. Y con mucho más éxito que el hombre. En realidad, la mujer ejerce el papel casi constantemente, porque durante la vida se dedica afanosamente a atrapar un macho, ejerciendo sobre este una especie de chantaje, a veces muy descarado, otras veces más disimulado, pero chantaje al fin. Y esta clase de chantaje no es más que un acto pendejo. La mujer, por su misma condición, le resulta más fácil la práctica del pendejismo, e incluso muchos hombres quedan encantados de caer en las redes del mismo, dándose por satisfechos y bien pagados, y la mujer pendeja les contempla con unos ojos amorosos, o se hace perdonar sus trucos y tretas con alguno que otro beso, cosa que solo algunos pendejos masculinos consiguen también, no siendo esta la tónica general. Qué interesante, y ese tipo, ¿cómo ha hecho todos esos estos análisis, ¿no? Y finalmente aquí dice, y para ir concluyendo con este
habrá
asunto,
que buscar al autor, ¿no? Para preguntarle, ¿cómo vas?
¿O no, quién por ahí es? Dice una entrevista, dice, pensamientos célebres de un pendejo. Nadie es más que yo. Nadie debe avasallarme nunca. Nadie puede negarme algo. Nadie ni nada puede detenerme, a menos que sea un negro de 2 metros y 200 kilos de peso que esté de mal humor. Nadie es más vivo que yo, a excepción de mí mismo. Nadie es más ingenioso que yo. Nadie puede burlarse de mí. Nadie cobrará nunca de mi dinero. Nadie me obligará a doblar el lomo. Nadie se librará de mis pendejadas, dice. Y estos diez preceptos se resumen en 2. Nadie es más que yo y todos son menos que mi zapato. Vaya, y es con muchas mujeres que piensan eso.
Sí, pues por eso es que lo mencionaba, ¿no? Hay tanto hombres como mujeres que tienen mentalidades similares y así...
pendejescas.
Sí, y así llevan su vida. Y sí, pues no, en algunos casos consiguen las cosas que quieren, pero también les faltan otras más importantes, ¿no? Porque, entre otras cosas, ser pendejo o pendeja también tiene un tiempo de caducidad, porque muchas veces también esto va acompañado de ciertos atributos físicos de los que se valen para poder conseguir las cosas que quieren. Y cuando ya estás viejo o vieja, ya igual les cae a todos, igualito. Así que ahí ya no hay mucho que hacer.
Y aquí viene, dice, 12 consejos para los pendejos. Si eres fumador, lleva siempre encima un paquete de cigarrillos Inca. Si los hay peores, mejor. De ese modo, si un amigo te pide un cigarro, no se le ocurrirá pedírtelo nunca más. Hasta es posible que sea él quien entonces te invite un cigarrillo mucho más fino. Si te invita un amigo a beber, toma whisky para arriba. De esta manera agradecerás muy bien la invitación. Si por pura desdicha tienes que invitar tú, dale simplemente una gaseosa o un vaso de chicha de sobre, con lo que tu amigo nunca más aceptará una invitación tuya. Y así ya te ahorras.
Pero entonces no saldrán con él, pues lo excluirán.
Es preferible que tus trajes carezcan de bolsillos. De esa manera no cederás a la tentación de llevar dinero encima. Límpiate los dientes muy a menudo para que brillen como gemas. De esa manera tu sonrisa será irresistible. O parecerá el anuncio de un dentífrico, lo que tampoco está mal.
Dentífrico.
Llama amigo, incluso a tu peor enemigo. Esto da siempre buenos resultados. Forma parte de la política del pendejo.
¿Cómo? Amigo, ¿sí?
Así dice. Pues. Donde quieras que vayas, procura dar la nota para que todo el mundo se fije en ti. Hay que destacar por encima de los demás. Sé cortés con todo el mundo y para ser cortés, no cortes a nadie, ni te cortes a ti mismo. No invites a nadie a tu casa. Siempre son los otros quienes han de invitarte a ti, a la de ellos. No te muestres nunca enfadado si te niegan algo. Al contrario, insiste, pues es bien sabido que el que le sigue, la consigue. Piensa que siempre es preferible que hablen mal de ti que no hablen nada en absoluto. Cuando hagas una promesa que no puedas cumplir, acuérdate de los políticos. Ellos hacen lo mismo y nadie les recrimina, al menos en voz alta. Y finalmente, cambia de amigos para los hablazos, pues has de tener presente que tanto va al cántaro a la fuente que al final termina por romperse. Conclusión, dice, hemos llegado al final del manual práctico, es de esperar y de desear que te conviertas en un mejor y en el mejor pendejo del mundo. Fin, firmado, fin. Nada, no dice firma. Es anónimo.
En conclusión, conchudez total.
Escuchando esto, también veo pues que muchas de las, entre comillas, de bailarinas y demás personajillos de la farándula aplican, farándula, ¿no?
Entre comillas.
Claro, aplican estos preceptos para poder, no dicen que hablen de ti, aunque sea mal, pero que hablen, ¿no? Entonces no importa que
es
un tremendo escándalo. En el cual incluso hasta tu propia honra queda por los suelos, ¿no? Porque no les interesa que les tomen fotos figurando como la supuesta amante de alguien, con tal de salir en las portadas de los
diarios. O en trabajos más antiguos.
Ajá, ¿no? En esas cosas, en fin, con tal de que hablen, o hablar cualquier tontería, pero así una rocaza que tú dices, qué bruta, ¿no? Qué bruto, ¿no? Una cosa que salen a decir. con tal que salga, ¿no? Con tal que salga ahí escrito en los medios.
Volvemos con Extremos, episodio 105 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Ya regresamos. ¿Volvemos o no volvemos? Ah, acá estamos. Volvemos.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hemos escuchado el maravilloso piano del inigualable artista norteamericano Roger Williams y la melodía Moon River. Claro de luna, Moon River, en Sol, Frecuencia Primera, RTVN y en el programa Extremos. Extremos, bien. En Inglaterra, Vicky Harrison, de 21 años, falleció por una sobredosis de pastillas después de ser rechazada en más de 200 entrevistas laborales. Una chica simpática, rubia, blanca, bonita. Una joven inglesa de 21 años se suicidó con una sobredosis de pastillas en el condado de Lancashire, en Inglaterra, después de ser rechazada en 200 entrevistas de trabajo. Vicky Harrison dejó una nota a sus padres antes de quitarse la vida. No quiero seguir siendo yo misma, dijo. Por favor, no estén tristes. No es su culpa. Quiero que todo el mundo sea feliz, como no lo fue ella. Su madre, Louise Harrison, de 43 años, dijo que Vicky era una niña brillante e inteligente que se deprimió por no poder encontrar empleo. Su padre, Tony Harrison, de 53 años, consideró que su hija sufrió tantos rechazos que su confianza quedó afectada y se sentía humillada. Vicky quería ser productora de televisión. No lo hubiéramos traído para acá, para solo Frecuencia Primera. Tras graduarse con buenas notas en el colegio, estudió imagen y sonido en la Universidad de Londres durante un año, pero abandonó los estudios para ponerse a trabajar y ahí empezó su calvario. Tras una amarga experiencia, la familia de Vicky quiere crear una fundación con su nombre para ayudar a otros jóvenes desempleados y enseñarles cómo enfrentarse al mercado laboral. Una chica muy simpática, carambas. Y así hay tantas personas realmente de buen corazón que existen. No solamente en Inglaterra, Estados Unidos, acá en el Perú, en varios sitios. Que cada día salen por las calles a buscar trabajo, van con su currículum y no les comprenden. Y son tan torpes muchos empleadores que no entienden realmente el tipo de persona que tienen al frente. Y yo lo sé. Por eso es que, y eso lo hemos comentado en programas anteriores, cuando nosotros convocamos a gente, ya sea para la radio, para el área de servicios, que son definitivamente onerosos en solo Frecuencia Primera, en el área de servicios de Frecuencia Primera, siempre pedimos que nos hagan una presentación, para que no sean autómatas cuando envían las cosas, y para saber que estoy tratando con una persona, no con una cosa, porque se vuelven robóticos. Pero dentro de toda esa gente, también existen personas que aún sienten, porque parece que a los robóticos son a los que los reciben en los trabajos, los reciben como cosas, pero a las personas que aún sentimos, que aún reímos en forma honesta, que aún lloramos, que aún nos emocionamos ante algo, esos no sirven. Es un criterio un poco errado y equivocado, pero el que muchas veces hemos visto que en el mercado laboral están aplicando, y parece que esto, por supuesto, que en una urbe tan avanzada, tan compleja y tan frígida como la de Londres, esto es lo que debe haber ocurrido.
Y en realidad también qué preocupante y qué terrible es la depresión, porque estamos hablando de una jovencita joven, muy muy joven, que recién comenzaba precisamente a enfrentarse a lo que era el mercado laboral y con muchas aspiraciones, con padres aparentemente también muy afectuosos y que la apoyaban en todo, y sin embargo fue presa de esta depresión al punto de quitarse la vida, ¿no? El punto de sentir que a esa edad, cuando todavía tienes un camino muy largo por recorrer, pienses que ya tu vida se acabó. No tiene que haberse sentido realmente muy humillada, muy defraudada, pensando, pues no, soy una excelente alumna, las mejores notas y de esto no me vale de nada en el momento de salir. Puede ser, por lo que estaba leyendo en la noticia, que uno de los problemas que haya tenido haya sido precisamente el querer ingresar a un mundo, a una profesión para la cual aún, según los parámetros de cada sociedad, no estaba preparada, porque apenas había llevado un año de estudios precisamente en la carrera y se sale para trabajar. Generalmente, pues, acá en Latinoamérica te aceptan, así no hayas terminado, y te ponen como practicante, ¿no? Y aprovechan de eso para todavía no contratar, o en fin, ¿no? Y el que menos trata de terminar sus estudios para luego, pues, realmente poder ser, ingresar a trabajar con un mejor sueldo, una mejor posición. Y aún así es difícil, porque ya hemos visto, pues, que trabajo, lamentablemente, desde esa forma, como empleado, no hay para todos. Pero que, sin embargo, sí, pues, se está generando también la idea de poder, que uno mismo pueda crear su propia empresa o su propia forma de ganarse la vida con sus conocimientos, ¿no? Pero vamos al hecho de la depresión en sí, ¿no? ¿Por qué llegar a matarte por no conseguir trabajo? O sea, aparentemente puede sonar muy simple y muy tonto, ¿no? Ay, ¿cómo se mata? por no haber conseguido trabajo, o sea, no, ni que se hubiera
muerto. Te sientes como que no sirves para nada.
Claro, ¿no? Esa es la cosa que no muchas otras veces no entienden las demás personas, porque estábamos viendo también los comentarios que había, tanto de apoyo como otros que decían, pues no, pucha, tengo 10 años sin trabajar y esto no me ha matado, ¿no? O sea, por decirlo así. Pero a cada quien le toca de diferente forma, pues.
O tal vez no sería el único problema.
Claro, a eso voy, ¿no? Y sobre todo que tú sales con muchas ilusiones, tú quieres conseguir cosas específicamente en tu profesión porque también es parte de tu realización personal, porque piensas pues que si no lo consigues ahora, después te va a ser más difícil, en fin, y el salir y ver que no la chuntas, como quien dice, en ninguno, entonces comienzas a preguntarte, entonces el problema soy yo, algo me falta, no soy lo que pensaba. Y se va poco a poco mermando precisamente eso, ¿no? El amor propio. Y terminas, pues, por anularlo por completo y pensar que es mejor no existir.
O incluso acá en el Perú, la gente, porque no encuentra trabajo, ya sea por diversos motivos, tienden a abrirse a otros campos, ¿no?
Claro,
ya,
¿no?
Por ejemplo, profesionales, por eso encontramos profesionales de chofer.
Claro, lo cual también genera una depresión muy fuerte. Y que si bien en algunos casos no llegan pues al suicidio, sí trae como consecuencia otros problemas en su entorno, ya sean familiares, de relación con su pareja, porque nunca están felices, no se sienten felices. Muchos precisamente de los taxistas que tenemos en nuestra ciudad, por lo menos, no esperaban pues dedicarse a ser taxistas, no era su profesión, no era su aspiración, mejor dicho, ¿no? Y se sienten frustrados al estar en un taxi manejando durante horas, lo cual es bastante estresante, sobre todo en Lima. ¿Y qué es lo que ocurre? Terminan maltratando al cliente y terminan maltratando a todo el mundo.
Maltratándose ellos mismos.
Ajá. Llegan a su casa y continúan maltratando a su familia porque llegan de mal humor. Y eso es parte también de una fuerte depresión. Y en algunos casos, pues, quizás no salen en las noticias, haya más de uno que se ha quitado la vida a consecuencia de eso.
Por eso un consejo de parte de Frecuencia o de Extremos de Sol Frecuencia Primera para todos los que nos escuchan.
Hay que ser pendientes.
Bueno, ese es el tipo de respuestas también del público que está poniendo acá. Dice, si se hubiera casado conmigo, nos dice Fernando, listo, la vida solucionada. No, pues. Y dice, ¿por qué no se vino acá al Perú la silla de kinesióloga? No, pues, no es así la cosa. No es así. Dice, lo hubiera, otro dice, podría haberlo hecho de actriz, anfitriona o profesora de inglés, ¿no? Hay muchos, hay también europeos acá en el Perú que están dando vueltas buscando trabajo. No crean que solamente los peruanos son los que buscan trabajo aquí. Hay gente que se viene de Alemania, se viene de Rumanía, de Rusia. Se vienen acá.
O se quedaron varados.
Se quedaron, como que se quedaron varados y están dando vueltas por ahí buscando lo que sea. Bueno, volvemos con Extremos. Ya se escuchan los pasos y ya amenazan con su presencia nuestros dos amigos psicólogos, Manuel Sosa y Rodolfo Gonczynski, en unos momentos en Extremos. Sí, vienen ya, sí, en la siguiente secuencia ya vienen. Vienen a continuación después de la música. Regresamos en Extremos. Y ahora escuchamos, ¿qué es esto? Oh, estos son los Abatín. Y una versión especial de Dancing Queen. En Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Transmitiendo para todo el planeta, desde Lima, Perú, Sudamérica.
rock music, getting in the swing, you've come to look for King. Anybody could be that guy, and I can tell that the music, ah, when you hear the rock music, everything's fine, you're in the mood for that. And when you get that chance,
más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en el programa antes de ir con esta nueva participación. Tenemos esta noticia que nos llega desde Irán. Irán es un país muy controversial, sobre todo por su religión. Dice, la policía de Irán asegura que las mujeres bronceadas serán arrestadas Días antes, un clérigo aseguró que las mujeres generan terremotos. ¿Recuerdan eso que habíamos hablado en el programa pasado? Dice, las féminas que se expongan mucho al sol generando bronceados serán encarceladas debido a su exhibicionismo. Las mujeres con bronceados están violando la ley islámica y serán arrestadas en Irán, dijo el jefe de la policía de Teherán, ciudad capital. El público espera que actuemos con firmeza y rapidez y vemos cualquier mal comportamiento social de la mujer y de los hombres que desafían nuestros valores islámicos, dijo el brigadier Hussein Sajadina. En algunas zonas del norte de Teherán podemos ver muchas mujeres bronceadas por el sol y niñas que parecen maniquíes andantes, continuó. No vamos a tolerar esa situación y en primer lugar advertiremos a las que se encuentren de esta manera y luego las detendremos y encarcelaremos. No hay que olvidar que Irán está en una zona prácticamente desértica y el calor es extremo. El brillo solar es muy fuerte.
¿Están prohibidos los bloqueadores?
No lo sé. Es muy, muy fuerte y tienen que estar siempre cubiertos, tapados. Especialmente las mujeres, los hombres no. Bueno, ¿qué les parece?
Absurdo.
Burdo, ¿por qué?
Absurdo. Absurdo, bastante absurdo porque, como le digo, una mujer en estos tiempos, creo que hay comentarios de esos también, ya no tiene por qué estar cubriéndose completamente. Es una mujer, tiene derecho a mostrarse. Claro, así como los hombres, las mujeres tienen derecho a mostrarse.
Claro, eso bajo, estoy en contra de eso. Bajo nuestras costumbres, ¿no? Pero lamentablemente, pues, allá, y para ellos no es lamentable, sino más bien es su forma de vida. Específicamente para los hombres, porque de alguna u otra manera es la mujer la que se revela. No, la que se revela ante esto porque es la más perjudicada, ¿no? Con tanto calor, imagínate, con tanta ropa encima y tengas que cubrirte hasta el rostro para que no te vean, porque si no ya es pecado. Y
¿las tapadas limeñas?
En otros tiempos, pues, ¿no? Pero acá avanzamos, allá se han quedado en esa época. O lo que es peor, ¿no? Ahora, en que en este caso encima tengan que ser, que sea considerado un delito, ¿no? El que estén bronceados. Yo me imagino que, entre otras cosas, ellos están refiriendo más al hecho de que se note que han salido explícitamente a broncearse el cuerpo, ¿no? Porque ahí lo que están especificando ahí, que se salgan con ropa ligera y todo lo demás y que se bronceen. Porque por lo general las mujeres de allá están cubiertas de la cabeza a los pies. Y si es que te cae el sol en el rostro, bueno, no creo que también por eso te vayan a meter preso, porque supuestamente ya, pues, no, la piel es sensible, ¿no? Pero si estás bronceada de cuerpo es porque te has expuesto abiertamente al sol, según, pues, sus costumbres, ¿no? Y eso es algo en lo que el resto del mundo no puede intervenir de manera abierta, porque es toda una costumbre de años y de religión, sobre todo.
Muy bien, muy bien. Y ahora sí, el momento esperado, siglo y medio, no, un poco menos. Tenemos ahora la participación de los dos amigos psicólogos, Manuel Sosa y Rodolfo Gojinski, que van a estar en el programa en unos segundos. Ellos son los dos psicólogos que van a participar en el programa. Les damos la más cordial bienvenida. Bienvenido Manuel, bienvenido Rodolfo al programa.
Gracias, Sandro.
¿Cómo estás? ¿Tú eres Manuel?
Sí, sí, Manuel.
¿Rodolfo se fue?
No, estoy acá, gracias, Sandro.
Ah, bueno, pero habla Rodolfo un poco más cerca para poderte escuchar.
¿Ahora me escuchas?
Ahora sí, mucho mejor. Muy bien, ok. Vamos adelante. ¿Cuál es el tema que ustedes nos traen ahora? Cuéntenos. Ahora sí somos todo oídos.
Bueno, en las noticias de esta semana ha salido un tema bastante controversial, que ha sido sobre, en Nueva Zelanda, el matrimonio de una abuela con su nieto.
Claro, sí, escuchaste que comentamos acá en el programa también.
Claro, sí, horas. Queríamos comentar un poco sobre los aspectos psicológicos que podrían estar dentro de de esta situación.
Cuéntame, va, sí. adelante.
No. Mira, lo que acá vemos bastante son, como conversábamos con Roberto hace un momento, era la cuestión de los roles. Sin embargo, también está el aspecto de la carencia familiar, porque ¿qué ha pasado a este muchacho? Porque, revisando un poco su historia personal, que no ha sido muy tocado, ha sido bastante distinta a la formación que tenía ese muchacho, ya que su madre ha sido criada por una familia adoptiva. Uh-huh. Y bueno, sabemos que el trato no necesariamente es diferente a un hijo natural de un hijo adoptado. Claro. No necesariamente para que sea peor o con menos cariño, claro, pero siempre hay un trato diferencial.
Claro, así, y sobre todo también el hecho de que la mamá fue diagnosticada y de que él tuvo que prácticamente cuidarla durante los últimos años de su vida.
Claro, y todos estos factores pueden haber generado cierta carencia afectiva, ¿no? Porque la madre puede no haber sido lo suficientemente receptiva o cálida con su hijo. Y bueno, al encontrar un lazo sanguíneo puede haber generado ciertos sentimientos encontrados, ciertos patrones de conducta.
Muchachos, pero una consulta. ¿Sí? Ustedes están ya partiendo de una premisa como que esa conducta es errada, es equivocada. ¿Cuál es entonces el debe ser y por qué?
Sí, lo que pasa es que nosotros, mira, al momento en que concebimos una pareja que está conformada por la abuela y el nieto, vemos de que se da una distorsión de los roles. Por ejemplo, ya no, el joven ya no va a cumplir el rol de nieto, sino vemos que va a cumplir el rol de padre o el rol de pareja.
Correcto.
Y sobre todo que la diferencia de edades hace que cada uno se encuentre en diferentes etapas del desarrollo. Entonces vemos de que en qué momento el joven va a ser nieto, en qué momento va a ser padre y en qué momento va a ser esposo. Entonces eso hace de que él vaya transversando, vaya distorsionando el papel que debe desempeñar en la sociedad.
Ajá.
Sobre todo porque quizás las experiencias que él está a punto de vivir o las actividades que él va a realizar en general son actividades que su abuela ya realizó. Entonces justamente lo que enfocaba Manuel era que a partir de esa carencia afectiva, por lo mismo que es una carencia, hay una necesidad de llenarla. Entonces uno trata de buscar fuentes de cariño y quizás esas fuentes no son las más, no adecuadas, sino no son las más saludables.
Ya, o sea, ¿tú crees que el incesto en realidad es una práctica equivocada a manera universal?
En el amor hay distintos factores, o sea, tampoco no es algo determinante. Hay muchos factores, puede haber más de uno y menos del otro, pero los tres factores, según Sternberg, son compromiso, individual y pasión. Vemos de que quizá por las necesidades que tienen por distintas etapas de la vida, tanto por las costumbres, por las cosas que han vivido y por las necesidades que presentan por esas etapas en las vidas en las que se encuentra cada uno, vemos de que es bastante difícil de que puedan establecerse necesidades mutuas o complementarias. Es por eso que puede haber los otros factores, es verdad, pero a la falta de uno el amor no es pleno. Por eso es difícil que se pueda constituir una relación de pareja sincera a partir de estos de estas diferencias de edades,
¿no? Pero ¿qué tiene que ver la sinceridad? No comprendo, no ato un poco el asunto.
Lo que pasa es que estamos partiendo de que quizás en una primera instancia el cariño que el joven podría sentir por su abuela es simplemente un cariño maternal, un cariño en el cual prima bastante el lazo familiar y sobre todo algo muy especial debido a que él recién se enteró que ella era su abuela.
Claro.
Puesto que la mamá, a una edad muy avanzada, le dijo de que era adoptado. Entonces es una serie de emociones y sentimientos nuevos que el joven está experimentando.
Uh-huh.
Entonces al experimentar esos sentimientos nuevos, por lo mismo que son nuevos, puede haber una confusión en la identificación de dichos sentimientos. Él antes no había sentido lo que es el amor, el cariño hacia una abuela, porque no estaba.
Uh-huh.
Entonces es algo nuevo para él. Y al experimentar puede haber una confusión.
Bueno, gran confusión que le llevó inclusive a tener sexo y un hijo, ¿no?
Claro, pero también considerando que su vientre de alquiler y sobre todo que no hay una racionalidad en el comportamiento de los dos. No solamente por el hecho de no diferenciar el lazo familiar y sanguíneo que tienen, sino que, por ejemplo, gastarse el dinero de la jubilación alquilando ese vientre hace de que no haya una anticipación en todos los gastos que quizás puede conllevar no solamente la gestación, sino el nacimiento de hecho un niño o niña que vayan a nacer.
Sí, además yo quería mencionar el punto de que el hijo recién había perdido a la madre, no había pasado ni un año de ese duelo. O sea, bueno, no hay información muy detallada sobre cómo era el vínculo familiar o cómo estaba constituida la familia en la que creció este chico, pero sin embargo, al encontrar un, por así decirlo, reemplazo, ¿no?, para esta carencia afectiva que tenía tras la muerte de su madre, puede haberse distorsionado, ¿no?, la percepción que tenía recién encontrando a este familiar, que es tan importante. Y también estábamos especulando un poco que quizá la abuela recientemente se había jubilado y su jubilación había sido bastante alta. Por eso estábamos viendo que quizá la abuela tenía una calidad de vida bastante elevada, porque si ha tenido una jubilación alta es porque ha tenido un sueldo bastante elevado en el transcurso de su vida laboral. Así que quizá hayan habido muchos factores, tanto por el estilo de vida como las costumbres que tenía la abuela, que hayan traído a este muchacho, ¿no?, que recién está en crecimiento como persona, está explorando, está...
Bueno, ni tanto, tiene ya 24 años, ¿no?
26,
bueno. Claro, Ana Rosa con nosotros.
Independientemente de la edad, son nuevas etapas que están llegando a ellos. Por ejemplo, la nueva etapa del joven de tener a su madre a no tenerla, y cómo lo afronta por parte de la abuela, la nueva etapa de estar trabajando, de sentirse, entre comillas, útil para la sociedad, y de jubilarse y ya no trabajar. Ambos están pasando por nuevas etapas, por nuevos periodos en su vida. Entonces no sabemos si es que ellos los están afrontando de una manera ya concientizando dichas nuevas etapas.
Uh-huh. Ana Rosa, ¿con ustedes?
Sí, chicos, ¿qué tal? En este caso estamos hablando un poco más de lo que puede haber ocurrido con él, pero ¿qué es lo que puede haber ocurrido con la abuela al margen de lo que has mencionado, lo último de la etapa que está viviendo? Porque podría darse también el caso de que solamente uno de ellos hubiera enamorado de esa forma pasional de la otra persona, y en esta situación la abuela hubiera podido poner el freno diciendo que no, porque es su nieto. Pero
Que da el joven, él dice de que él siente realmente un amor por ella, que inclusive si en la calle, si las demás personas se burlan o hacen comentarios que están un tanto inadecuados, a él no le importa, porque él está completamente enamorado de ella. Por otro lado, vemos que también la señora es viuda. Uh-huh. Entonces, usualmente las personas de edad, cuando están toda su vida con una persona y de pronto esa persona fallece, pasan muchos años, en algunas ocasiones, en que no llegan a superar dicha pérdida. Simplemente se refugian en los recuerdos que había de una relación que ya acabó, al menos físicamente, en fotos, en videos, en comentarios, en música. Entonces, físicamente aceptan que la persona ya no está a su lado, pero psicológicamente no lo hacen. Entonces, una forma de aceptar o de no aceptar esa carencia afectiva es quizás buscando otra fuente de cariño. Uh-huh. Y quizás ya no era con los recuerdos, con la música, con las fotos, con las vivencias, sino quizás con desplazando ese cariño que no le puede dar a alguien físicamente hacia otra persona.
Claro.
Que en este caso es el nieto que recién pudieron conocerse.
Y además también está que la señora, la abuela, dejó abandonada, bueno, en un orfanato a su hija. También puede influir sus sentimientos de culpa, que al no poder justificarse o disculparse con su hija, puede haber estar distorsionando las cosas en la relación con su nieto.
Y quizás darle a él todo el cariño, todas las cosas que en su momento no le pudo dar a su hija por darla en adopción. Entonces es una como que una mezcolanza de sentimientos encontrados, de sentimientos de culpa, de emociones nuevas o emociones que quizás estuvieron guardadas, pero no hubo la oportunidad de poder ser de que se pueda manifestar.
Pero en este caso, ¿cuál es el mayor problema? Acá es una relación incestuosa, pero además hay una diferencia increíble de edad.
24 años, creo.
No, 46 años. 46 años. Que quizás eso es lo que en un futuro no muy lejano vaya a hacer que esa relación al final termine también, finalice, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran sido dos hermanos, como en otras ocasiones también ha ocurrido, que se encuentran sin saber que son hermanos y se enamoran y luego ya se enteran que son hermanos y hasta tienen familia, hijos? Creo que hubo un caso también hace unos años así y continuaron. ¿Cuál es el mayor problema en este caso? ¿El incesto o la diferencia de edad?
Claro, lo que respecta a la diferencia de edad es que nosotros nos encontramos con dos personas que tienen no solamente mentalidad distinta, sino que crecieron en épocas distintas. Son costumbres, hábitos, tradiciones, forma de pensar, ideologías, que son completamente distintas porque fueron nutridas por elementos pertenecientes a contextos distintos. Obviamente la forma como la señora ve el mundo está con antecedentes de toda su crianza, toda su vida prácticamente que ella ha tenido, que es diferente a la del chico. Ahora, hay un hijo de por medio. Ese hijo, cuando nazca, a los 10 años, la señora queda va a tener. Entonces, también se va a crear una distorsión por parte del niño, cómo concibe a su mamá, que es muy mayor, cómo concibe a su papá, que es la diferencia bastante marcada, y sobre todo, que cómo él va a entender, si es que se lo dicen, de que ellos han sido parientes.
Tengo una consulta para ustedes. Ustedes dicen que hay acá una confusión, una tergiversación en los roles, ¿verdad?
Un poquito bajo.
Ya. Dicen ustedes que hay una tergiversación, una confusión de roles tanto de la abuela como del muchacho. Ahora, ¿cuánto tiempo dura esta confusión?
Si bien es cierto que hay una tergiversación, sino de que va a haber una confusión en qué momento se debe desempeñar cada rol. Por ejemplo, el joven, ¿en qué momento es padre? ¿En qué momento es esposo? ¿En qué momento es nieto? Entonces, conforme ellos vayan experimentando, conforme ellos vayan viviendo, van a ir aprendiendo a desempeñar dichos roles, a desempeñar dichas responsabilidades, a saber cuándo pueden ser esposos, cuándo pueden ser padres, sobre todo en el caso del joven, porque por la edad que tiene, si bien es cierto que él ha podido tener relaciones afectivas, pero la señora, que ya ha tenido hijos, tiene mucha, mucha más experiencia en ese sentido. Entonces, para ella quizás sea un hijo más, mientras que para él es algo demasiado nuevo, por decirlo así.
Muchachos, y entonces, ¿qué es enamorarse? Bien, es la pregunta. ¿Qué es cuando uno está enamorado y cuando no? Porque creo que un poco estaba en tela de duda eso, ¿no?
Bueno, ese tema en verdad es bastante amplio, hay tantas teorías que en verdad podríamos pasar horas hablando de eso y no llegar a una conclusión.
Sí, porque hay gente que dice, pero tú no estás enamorado, te gusta nomás, o es simplemente una fascinación que tienes, o es un gustito, o es algo que sientes ahorita nada más, pero te va a pasar. Pero ¿cuándo realmente uno está enamorado y cuándo no?
Mira, hay dos momentos, el estar enamorado y amar. El estar enamorado es la pasión, bueno, es lo que se dice, la etapa más bonita, ¿no? Que es probable, que según la literatura, dura aproximadamente como 6 meses. Ajá. Y pasando eso, es realmente el amar, en serio, ¿no? Porque ya es menos intenso, pero es más duradero.
Momentito, pero ¿seis meses de qué? ¿De estar interesado en esa persona intensas, o estar en una relación?
No, de emociones intensas. O sea, dentro de la relación, ¿no? Obviamente.
No, porque puede estar en un amor platónico que lo tiene por años.
El caso de los amores platónicos es un poco distinto, que ahí te lo voy a precisar. Pero te quería comentar un detalle de un psicólogo que se llama Fischer. ¿Se apellida Fischer?
Sí, 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 nos comentó Fonchi, es uno que tiene el libro El Arte de Amar.
De Fromm.
Ah, Fromm, mira, Eric Fromm, qué bruto, sí. Me estoy confundiendo. Ya,
bueno, es que en verdad son percepciones subjetivas, o sea, que así como nosotros podemos ahora plantearte un montón de ideas, cada psicólogo tiene distintos descubrimientos, distintas observaciones, que en verdad es un tema bastante extenso y bastante complejo y rico.
Y sobre todo que también ese tema depende también de la sociedad en la cual la persona está viviendo. Por ejemplo, lo que para mí es amor, enamoramiento, quizás sea bastante distinto para personas que pertenecen a otra religión, donde para ellos el matrimonio simplemente es la asignación de una esposa en base a la posición socioeconómica, por decirlo así.
¿Pero ustedes no les han hecho alguna vez una consulta a algún paciente o les ha dicho, estoy enamorado o estoy enamorada realmente?
Bueno, básicamente, para que uno pueda decir estar enamorado es que simplemente ese sentimiento que siente por la otra persona sea constante, y sobre todo en que haya un conocimiento no solo previo, sino continuo. Porque muchas personas, bueno, sobre todo hay bastantes adolescentes de 15, 14 años que
que pone en su Messenger, en su Facebook, amo a tal persona, y a los dos días terminaron.
Ya no.
Entonces, ¿qué tan cierto es que realmente aman a la persona? Quizás simplemente era una moda, o era algo intenso que sintieron en ese momento, una ilusión.
¿Cómo es lo de la ilusión? Cuéntame.
¿Perdón?
¿Cómo es eso de tener una ilusión?
Por ejemplo, nosotros también vemos de que hay personas que se conocen, que la pasan muy bien, y entonces empiezan a fantasear, empiezan a decir, yo me voy a casar con ella, yo me voy a casar con él, vamos a formar una familia, todo bonito, pero vemos que se está construyendo una realidad en la mente de la persona.
Y a veces es unilateral nada más, ¿eh?
Claro, en vez de ir viviendo y disfrutando del presente, de la relación que tiene con la persona, vemos de que se pasa más tiempo fantaseando, soñando, de que van a ir al cine, de que van a ir a tal lugar, que se van a ir de viaje. Entonces vemos que está viviendo un amor más a nivel de fantasía que real. Entonces, como esa fantasía es producto de sus gustos e intereses, vemos que se aferra bastante a ese ideal. Entonces, cuando contrasta con lo que realmente está viviendo, hay un choque. Entonces ahí se da cuenta que realmente estuvo enamorada, siendo ilusionada.
Claro, porque el amor no es hacia la persona, sino a lo que esa persona puede darle. Eso es lo que te iba a comentar con el amor platónico. En verdad, ¿por qué nunca llega a concretarse esa relación? Es porque la persona, en verdad, el gusto no es tanto por esa persona, sino por la situación de estar detrás de esa persona. Hay un escrito sobre la Odisea, Ulises, de que comentan, ¿no?, de que es más intenso el hecho de que Ulises esté viajando, de todo lo que pasa en el viaje, que el hecho de regresar a Ítaca. Es un escrito lacaniano, que es una corriente post-freudiana.
Uh-huh. También alguna vez leí en un libro, precisamente de psicología.
Nuevamente no te escuchamos, Ana.
A ver, que una vez también leí, ¿no?, en un libro, unas imágenes que ponían sobre lo que era el amor, y en la que el esposo le comentaba a su esposa, porque ya tenían casados supuestamente varios años, que había recibido la llamada de un viejo amigo con el que se iba a encontrar, y le dice, él fue mi mejor amigo en la escuela. Y ella le pregunta, le dice, ¿quién es ahora tu mejor amigo? Y él le contesta, tú. Porque de pronto la relación, aparte de ser pasional con su pareja, esta se convierte también en su mejor amigo y amiga, ¿no? Con la persona en la que puede confiar plenamente, y eso te hace sentir que realmente estás con un compañero en un amor más maduro, ¿no?, que solo la ilusión inicial.
Claro, como tú lo has dicho, no solamente las personas maduramos, sino también los sentimientos y las situaciones maduran. En este caso, como conforme las personas se van acostumbrando, sino llevando una relación, esta relación se va haciendo, se va consolidando más. Entonces se va volviendo más íntegra. Ya no solamente hablamos de una enamorada, sino de una amiga, de una confidente. ¿Por qué? Porque ya son diferentes planos que se están integrando en dos personas, y que ese plan y que esa integración se manifiesta mediante la relación afectiva que tienen, que ya no solamente es una relación pasional, sino una relación basada en la confianza, en la amistad,
la intimidad,
en la intimidad, en pasar momentos agradables, así como momentos desagradables.
Hablando de eso de intimidad, muchas veces se da el caso de muchos chicos que lo que quieren y lo que les surge, chicos y grandes, mayormente del sexo masculino, que quieren tener una relación coital con la persona a la que han conocido. Y le dicen, sí, te amo, me gustas, quiero casar contigo. Todo le plantean todos los pajaritos. Ya, por fin, ya accede esa persona. Ya la ve desnuda, tienen un coito, y termina, eyacula, fin, ya puedes irte, chao. Ya se le fue el gusto, como que ya se le fue el enamoramiento en ese instante. Eso es muy común.
Claro, como tú lo...
Pero a la otra persona no.
Sí, claro, como tú lo has dicho, se ve eso en muchos jóvenes, solamente de sexo masculino, es porque es parte, bueno, si es a temprana edad, es parte de toda la exploración psicosexual que se va dando en las personas. Sí, es cierto de que al principio empiezan a basar la relación en el contacto físico, en el contacto sexual, es por qué, porque ellos están recién descubriendo ese mundo. Ya no ven, por ejemplo, los niños ven a las niñas como que molestas, odiosas, y los niñitos se ven hombres acá, mujeres allá. En cambio, conforme van creciendo, ven a la mujer ya no como alguien de sexo opuesto, sino alguien como que le puede entregar algo y después dar algo, y sobre todo la diferenciación en la genitalidad. Entonces, dentro de esa exploración que ellos van teniendo, y sobre todo con la información que van teniendo en su medio, porque esa exploración también va acompañada de que quizás muchos tienen acceso a material, no sé, pornográfico, o también la sociedad que ofrece una imagen de la mujer basada en características físicas.
También está la presión de los amigos, ¿no? En la sociedad de ahora bastante se celebra en que un muchacho sea promiscuo, que tenga varias enamoradas, que saque la vuelta, que sea jugador. Cosas como estas son ratificadas, son aplaudidas por los otros amigos, y las personas, los jóvenes ahora, se sienten con la necesidad de cumplir esas demandas sociales, ¿no? Es por eso que también es un factor a considerar.
Las circunstancias. Una consulta. Si bien el enamorarse es vivir una relación bastante intensa, apasionada...
No, es Esmeralda.
Esmeralda. Si bien mientras tú estás enamorado vives una relación intensa, apasionada, luego pasa, llega el amor, todo se vuelve más calmado, pero ¿cómo diferenciamos el amor de la costumbre? Porque uno puede decir, sí lo quiero, pero llega un momento en que ya estás cansada, estás harta, dices, terminamos, acá se acabó, pero al final es como que quieres regresar, lo extrañas y vives vuelves, terminas, regresas. ¿Cómo te das cuenta cuándo se te acabó el amor y está empezando la situación de la costumbre?
Hay algo interesante que me gustaría mencionar, que es que hay unas teorías que hablan sobre un plan biológico en el amor. Es decir, que nosotros percibimos las feromonas de otras personas, vemos qué tan compatibles somos, y tenemos un programa biológico que nos permite, que nos alienta, nos facilita estar en contacto con una persona aproximadamente por 4 o 5 años, que es para propiciar la cópula, la formación de un hijo, ¿no? Y luego que sea en la suficiente edad como para poderse abastecer por sí mismo, protegerse, ¿no? Que no sea tan indefenso. Es por eso que muchas teorías quizá hayan podido revisar información sobre los divorcios. Generalmente la tasa de divorcios más alta está desde los 4 o 5 años desde que se ha formado la relación. Es por eso que teorías alientan de que el amor se acaba más o menos dentro de este lapso. Sin embargo, también está el hecho de la decisión que uno toma, el grado de compromiso de querer hacer eso, ¿no? También está el hecho de que las personas no somos entes estáticos, van de acuerdo con nuestras experiencias, de acuerdo con nuestras distintas etapas o acontecimientos que por los que pasamos, vamos cambiando, y eso nos hace más o menos compatibles con las personas. Así que sería un poco aventurado decir, hasta tal etapa va a durar el amor, sino que mientras siga siendo una fuente de gratificación, de satisfacción para el otro, el amor va a perdurar, ¿no? Porque sigue siendo algo, un vacío, una necesidad que colma, ¿no?
Entonces lo correcto...
Sobre todo de que hay que diferenciar en cuando una relación se vuelve monótona o cuando la persona no es que quiere estar con alguien, sino que no quiere estar sola, que es bastante diferente. Y en el caso de que la relación se vuelve monótona es porque las mismas actividades que a veces uno realiza hace de que sea así. Por ejemplo,
pero es que cuando estás enamorado, como que
trabajo,
de repente
regresamos, descansamos, y así pasa toda la semana. Entonces, ¿en qué momento hay un espacio solamente para la pareja? En el caso de las personas que tienen hijos, ¿en qué momento dejan de ser padre y madre para ser esposo y esposa? Entonces siempre tiene que haber un espacio solamente para la pareja, y así de esa forma se va a ir reafirmando el amor que sienten uno al otro, no solamente en una ceremonia donde se renuevan los votos, sino cada día conforme uno vaya sintiendo una emoción o entre ambos se vayan reconquistando, por decirlo así, la relación no se volverá monótona ni aburrida. Porque es normal también de que una relación pase momentos de crisis, pero esas crisis son positivas siempre y cuando hay un aprendizaje tanto para el hombre como para la mujer.
Correcto.
También está el aspecto sensorial, porque como humanos que somos, nos buscamos siempre nuevas sensaciones, nuevas experiencias, ¿no? No estar siempre en lo mismo. Sucede con varios otros sentidos y vías, modalidades perceptivas que tenemos, que si estamos continuamente bajo el mismo estímulo, este deja de este pierde su tasa, su intensidad, claro, de ser o agradable o desagradable, y simplemente pasa a un segundo plano y deja de ser considerado. Eso nos pasa con la mayoría de cosas. Es por esto que si el amor lo estamos usando como una forma de fuente de gratificación, al hacerse monótono, deja de hacerlo, a pesar de que se sigan dando los mismos besos, los mismos abrazos. Tiene que siempre estar en constante evolución.
Claro, como dije, reconquistar siempre a la pareja.
Correcto. Manuel Sosa y Rodolfo Gosginski han estado con nosotros hoy en el episodio 105 de Extremos. Muchas gracias, muchachos, por haber estado acompañándonos. Esperamos tenerlos en los siguientes episodios del programa. Y antes de concluir con ustedes, cuéntenos, ¿qué les pareció el episodio de hoy? ¿Qué les ha parecido Extremos y en general la emisora? Porque sé que también la han estado escuchando durante la semana.
Bueno, está bastante interesante todos los temas que han tocado, ¿no? Y creo que es bueno saber seguir difundiendo esa información que no es tan tocada, y sobre todo dar pie a escuchar distintos puntos de vista y analizar la información más desmenuzada, ¿no? Me parece bastante interesante y me ha gustado bastante el programa hoy día.
Claro, y sobre todo poder darnos la libertad de opinar frente a algo que ya está, una noticia o algún evento o algún escrito que ya está establecido, y poder sobre todo no solo opinar, sino también disfrutar de la diferencia de opiniones o de puntos de vista.
Correcto, muy bien. ¿El correo electrónico o datos donde los pueden ubicar ustedes durante la semana?
Claro, nos pueden escribir al correo rgm-psicologia@hotmail.com.
Ya, correcto. rgm-psicologia@hotmail.com. ¿Algún teléfono o no? ¿Solamente eso?
No, solamente el correo. Ahí nos pueden escribir, y cualquier duda o cualquier comentario que nos quieran hacer, también podemos responder por ello.
Excelente. Muchas gracias, Manuel y Rodolfo. Y hasta
claro,
la próxima.
Gracias a ti, Sandro, Ana Rosa. Gracias por la invitación.
Y hasta la próxima semana.
Sí, con mucho gusto.
Gracias. Saludos.
Gracias. Adiós. Chao. Bien, se van Manuel y Rodolfo, y nosotros regresamos en unos instantes con lo último del programa. Ahora viene, ¿quién viene? Viene Luis Miguel y esta canción que seguramente le va a gustar a Ana Rosa y a mucha gente de su tiempo. Luis Miguel con Palabra de Honor. Volvemos.
Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo. Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo. El corazón donde estuviste, arrogando, triste y sin amor. Te voy a olvidar. Yeah.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio 105. Está llegando por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast. Es una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN.
Y desde Lima, Perú, las 24 horas para todo el planeta. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en el programa y quiero informarle al público, para que sepa, este sábado, viernes para sábado a las 00 horas, en las acostumbradas grabaciones de Lo Mejor de Amanecemos Contigo, en la emisora, en Sol Frecuencia Primera, a pedido de varios correos electrónicos, nos piden que repitamos el famoso episodio el 119, del año 1996, el famoso episodio Amanecemos Contigo, El Fin, ese memorable episodio. ¿Perdón?
Ese día.
¿Ese día?
Sí, porque lo quieres pasar.
Fue un episodio muy, muy melancólico, no, muy sentimental.
¿A por qué lo quieres pasar específicamente este fin de semana?
Porque, ¿por qué? Porque todos los viernes para sábado a las 00 horas sale Amanecemos Contigo, Lo Mejor de Amanecemos Contigo.
No sé, pero ¿por qué este fin de semana, víspera el Día de la Madre?
Porque es una semana emotiva. Bueno, antes de irnos con la sección de Ana Rosa. Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, se dio un gran aporte y consiguieron finalmente los 12 millones de dólares, nada menos que para salvar el área, el terreno en que está ubicado las letras, el letrero que dice Hollywood, en la colina precisamente de Hollywood, en California, Estados Unidos. Aquí vemos no solamente al señor Hugh Hefner, sino también al archifamoso actor austriaco norteamericano Arnold Schwarzenegger, que nunca llegó a venir al Perú. Bien, aquí están, efectivamente. El rótulo de Hollywood está a salvo y seguirá dándole la bienvenida a futuros actores, escritores y físico-culturistas austriacos, dijo Arnold Schwarzenegger, también gobernador de California, luego que un grupo de donantes reuniera 12,5 millones de dólares para proteger las 55,85 hectáreas cerca del famoso letrero donde los dueños querían construir una lujosa propiedad. El también gobernador de California añadió que el donativo de 900 mil dólares del fundador de Playboy, Hugh Hefner, y una subvención de otros 500 mil cerró la campaña para salvar el famoso letrero. Arnold Schwarzenegger lo llamó el final de Hollywood que esperábamos, pues el letrero es un símbolo de sueños y oportunidad. El grupo conservacionista Trust for Public Land recaudó 6,7 millones de dólares en fondos privados. El estado ofreció 3,1 millones de dólares. El estado, ¿qué lo hizo el gobernador? Vaya. Y los fondos locales sumaron 2,7 millones. Hifner, quien calificó el rótulo como la Torre Eiffel de Hollywood, llevó el esfuerzo por las nubes. Entonces está a salvo el letrero de Hollywood.
Bastante emblemático ese letrero, porque definitivamente todo el mundo, cuando piensa en Hollywood, piensa precisamente en esas letras, llegando a ese lugar y conociendo el maravilloso y mágico mundo que encierra, ¿no? Porque para nosotros, al menos los que estamos en Sudamérica, alrededores, es como algo mágico de ficción. Sigue manteniéndose como una gran película el ver simplemente las letritas. Sin embargo, por otro lado, nos ponemos a pensar, wow, 12 millones de dólares para mantener las letras.
12,5.
Dinero.
Ajá. Dinero que también a mucha gente le hace falta.
Bueno, Sol Frecuencia Primera va a comunicarse entonces con el señor Arnold Schwarzenegger, ya que si la montaña no viene a Mahoma, el Mahoma va a la montaña. Habría que contactar al señor Schwarzenegger. ¿De qué te ríes? Sí,
qué parecido, digo. O montaña.
Habría que contactarlo porque parece que está haciendo buenas donaciones. Mira cómo han comprado ese terreno. Bueno, por supuesto, ni qué decir, solamente para conservar el letrero de Hollywood. Pero sé que también hace obras benéficas el señor Schwarzenegger, especialmente con los niños, a los niños con retardo mental. Y eso se ve en su página web. Muy bien, y ahora sí, Ana Rosa con sus acostumbrados estrenos. Ana Rosa y Ana Rosa.
Ok, continuamos en temporada, ya lo saben, ya sé que me van a decir sus continuas burlillas, aunque está entretenido por acá. El Rey León continúa los sábados y domingos a las 16 horas en el teatro. Ya va a hablar. ¿Qué vas a decir?
Nada.
Ah, ya. ya dije, en el Teatro Mocha Graña de Barranco.
Con Alfonso Pagaza.
Efectivamente, y quien les habla. En la avenida Sáenz Peña 107 de Barranco, los sábados y domingos a las 16 horas. Ya son las últimas semanas de la obra El Rey León. También días contados de Oscar Martínez.
Pero antes, recordar que Alfonso Pagaza sale como el rinoceronte.
Pumba. En el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica también se está presentando, como mencioné, la obra Días Contados en sus últimas semanas. Ellos van hasta esta semana, hasta el 10 de mayo. Se presentan de jueves a lunes a las 20 horas, así que ya saben, esta es la última semana para poder verlos. Lo mismo pasa con la temporada de Espacio Cero Grados Identidad No Frost, que también va a concluir esta semana su temporada y los pueden ver a las 20 horas los viernes y sábados en la avenida Bolognesi 397 Barranco. La Noche Árabe también concluye su temporada esta semana en el Auditorio Hipna de Miraflores. Ya saben que pueden verlos los jueves, viernes, sábados y domingos a las 20 horas, domingos a las 19 horas. Las entradas están a la venta en Teleticket de WOM y Metro. La de 4000 de Leonidas Yerovi, otra obra que también está en estas últimas semanas. Todavía le queda este mes. Se presentan los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas en el Centro Cultural Cafay, en la avenida Arequipa, 2985 San Isidro. También está, ahora sí, con mucho más tiempo, porque recién se ha estrenado la obra Extras. Ellos van a estar todavía hasta el 18 de julio. Se presentan en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, de jueves a domingo a las 20 horas. Agosto, también recién estrenadita en el Teatro de la Plaza Isil, en Larcomar, de jueves a martes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. Kilari, también otro estreno nuevecito, los sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro Británico. Y entre los próximos estrenos, como mencionamos la semana anterior, les recordamos, se viene el show de los Chopets, que se estarán presentando en el Sasmo de Miraflores los domingos a partir de la semana que viene a las 20 horas. Las Neurosis Sexuales de Nuestros Padres también es otro reestreno que viene a partir del 13 de mayo en el Hipna de Miraflores, de jueves a domingos a las 20 horas. Está volviendo de moda en Lima, Perú, reestrenar también obras por su éxito anterior. The Evolution, King of Pop Forever.
Y pronto Ana Rosa reestrena El Halcón y su Papá.
Montaje musical con las canciones más conocidas del astro Michael Jackson, como Billie Jean, Bad, Smooth Criminal, Thriller, etc., y caracterizados por el señor Thomas Tycho Solari, acompañado por bailarines ya reconocidos en el medio. Esta presentación ha sido también puesta en el Teatro Municipal del Callao con el nombre de Michael Jackson. Será solamente durante una semana, ya precisamente comenzó desde hoy hasta el 8 de mayo a las 17 horas. Mejor dicho, el sábado primero y dos, hoy día se presentaron, y nos queda el sábado 8 también para verla a las 17 horas en el Teatro Canut. Comer, eso seguro le gusta a Sandro, la obra Comer. Obra en tres platos para estómagos hambrientos. ¡Comer! Para Sandro. A ver, bajo la dirección de Mario Bayón. Comer es un espectáculo que pone sobre la mesa aquellos platos preferidos por los peruanos.
Mario Bayón.
El público, desde sus frías butacas, podrá oler.
Él estuvo en aquellos Frecuencia Primera.
Ingredientes, ¿sí? Que sí, componen que el menú diario de un hogar limeño compuesto por seis mujeres. Herencias culturales, estereotipos sociales y tradiciones familiares se enfrentan al deseo y al instinto animal que habita en los estómagos de estos seis peculiares personajes. Comer, obra en tres platos para estómagos hambrientos, es una producción de Pan para Mayo y se presenta en una breve temporada que va desde el primero al 24 de mayo. Mira, justo Sandro, el 24 puedes ir a comer en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima. Participan Carolina Barrantes, Margot Lozano, Graciela Grappa Paola, Tania Ruiz, Moira Silva y Pachi Valle Riestra, actrices y bailarinas que a través de sus historias de vida y sus distintas experiencias escénicas le dan los diversos sabores a esta creación colectiva dirigida precisamente por Mario Bayón. Un espectáculo provocador que promete saciar el hambre del público limeño. Las funciones irán de jueves a lunes a las 20 horas 8 de la noche. Y otra obra que se viene es el musical 2010 Éxitos que marcaron historia. Un cenital sobre un sombrero dorado, un único sombrero capaz de poner en el mismo escenario a los Jets, a Dorothy, a Charity y a muchos otros personajes de los grandes musicales de Broadway. Un tributo a la música, al teatro, a la transformación en una nueva producción de preludio que reúne a más de una treintena de artistas, entre bailarines, actores y músicos, y que nos presenta aquellos éxitos de los musicales que marcaron historia. Entre los musicales más conocidos que se van a presentar en esta apuesta está All the Jazz, West Side Story, The Sound of Music, The Wizard of Oz, Singing in the Rain, Sweet Charity, Mamma Mia, The Phantom of the Opera y Jesucristo Superstar. Esas son las obras que se vienen. Tenemos hartas obras de teatro en Lima, entre los estrenos que ya están llegando a partir de este mes precisamente y las obras que están culminando y las que recién han comenzado. Cine. Se ha estrenado esta semana Halloween 2. Segunda parte, La Resurrección de Michael Myers. La cinta será una entrega completamente nueva y no tendrá nada que ver con el Halloween 2, cinta que dirigió Rick Rosenthal en 1981. La película comenzará en el momento exacto en el que terminó la primera parte y seguirá las fechorías del asesino Michael Myers, vistas a través de los ojos de la heroína Laurie Strode. También se ha estrenado Querido John para las almas románticas. Vamos a leerlo románticamente. Drama romántico basado en otra novela de Nicholas Sparks, El diario de Noah. Nights in Rodant, que narra la historia de John Tyler, un apuesto soldado que se enamora de Savannah Curtis, una joven estudiante universitaria cuando él está en casa de permiso. De permiso porque se va a la guerra, según lo que he podido leer. Y ahí comienza toda la historia. En realidad tienen poquito tiempo de conocerse y se enamoran, ¿no? Se enamoran pasionalmente. Vamos a ver si es que, así como han mencionado nuestros psicólogos, el amor les dura tanto. La Ciudad Perdida, otra película que se ha estrenado, basada en una novela de Guillermo Cabrera Infante, narra una historia de amor en la Revolución Cubana y tiene como protagonista a Fico, dueño de un cabaret que se ve afectado por la caída del régimen Batista y la llegada del gobierno de Fidel Castro. La cinta es el homenaje de Andy García a Cuba, además de un sueño largamente acariciado. Y finalmente también llegó a la cartelera limeña Iron Man 2. En Iron Man 2, el mundo sabe que el multimillonario Tony Stark es Iron Man, el superhéroe enmascarado, sometido a presiones por parte del gobierno.
En eso se quedó la película pasada, que él anunció que él era Iron Man.
Claro, ¿no? En esa parte la prensa, la opinión pública, ¿no? Exigen que comparta su tecnología con el ejército. Tony es reacio a desvelar los secretos de la armadura de Iron Man porque teme que esa transformación pueda caer en manos indeseables. Y, finalmente, pues, estos han sido los estrenos en cine y todas las obras de teatro que tenemos actualmente en Lima y las que se vienen.
Feliz día para las madres este domingo que viene. Nosotros estamos hoy lunes, el domingo que viene, Día de las Madres y de las Mamacitas.
Gracias, gracias, se agradece.
Bien, ok. Hay un ex integrante de Amanecemos Contigo que le dicen que es una madre, pero por Ana Rosa me ha pedido respetuosamente que por favor no dé su nombre. Pero también hay algunos, bueno, se ha censurado, mejor no digo.
Censurado.
Gracias por estar en Extremos, episodio 105, en Sol, Frecuencia Primera, RTVN, transmitiendo para todo el planeta Tierra y planetas similares o semejantes o que aledaños que estén sintonizando el programa aquí o en otro tiempo.
Por ondas de radio, no se olviden, las ondas, nuestra voz se escucha en más allá del planeta. Así es, nos vemos la próxima semana recargados de energía, no de risas. Bueno,
hasta la próxima semana, episodio número 106. Y también pues un saludo muy especial a todas las mamacitas, madres, que incluso más aún aquellas que no pudieron procrear a un hijo y sin embargo han tenido una vida realmente maternal.
Y a las que están en el cielo también.
Por supuesto. Feliz día a todos.
Hugo Chávez dice que en Venezuela todos los días es Día de la Madre.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bien por ellos, ¿no? Qué bien por ellos. Cuando no Sandro y sus bromas.
Bueno, gracias y hasta la próxima semana. Dios mediante en Extremos. Episodio 105 se va. En Sol, Frecuencia Primera. Nos vemos. Chau. Extremos, episodio 105. Llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.